Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Sí, siempre, viste. Bueno.
Yo personalmente intento empezar cada programa tirando un poco para arriba. Pero hay una especie de, no sé si es lo que llamamos la realidad, que está todo el tiempo tirándome hacia abajo. Y bueno, a ver, cuando uno tiene un programa semanal como este, va preparando cosas durante la semana, pero los acontecimientos, ¿qué hacen los acontecimientos? Se precipitan. Vengo preparando cosas para hablar del femicidio. Vengo preparando cosas para hablar de este machismo, pero que tenemos metido en el tuétano. Todes. Porque algunas aceptan ese machismo. Ahora, recién ahora, estamos empezando a pensarlo. Pero están muriendo muchas mujeres. Estamos matando muchas mujeres ante la indiferencia, pero no solo del que atiende el teléfono y considera desechable la denuncia de una mujer, pero no solo la del cana que tiene que vigilar o no sé, esto de la perimetral. No solo, todes estamos metidos en esto. Así que preparé algo que grabó Lalo. Y quiero re-escucharlo. Y no sé si lo escuchaste. Pero Lalo lo mandó por las redes. Pero resulta ser que se muere el turco Menem. Entonces, todas las informaciones tapan la muerte de las mujeres. Tapan los crímenes y los asesinatos. No digo que esté mal, digo que sucede. Entonces, yo que también soy víctima de esa tapadera, preparo cosas para contarte quién fue el turco Menem. Pero no preparo un libelo en contra del turco, ni preparo algo laudatorio porque creo que la muerte no redime. La muerte no te lava, no te limpia, nada, no hace nada. Salvo que la hipocresía reinante haga que sí, que te limpie y que pases a ser un personaje ilustre de la historia. Salvo que. Pero, a ver, vos, que me estás escuchando, en cualquier parte del país, viviste la época del turco Menem. Pero vos, y señalo para otro lado, en cualquier parte del país, no sabés bien quién fue. Entonces preparé una historia. Una historia donde hay aciertos y fracasos, donde hay corrupciones y no corrupciones. Una historia donde traté de contarte, bueno, la aparto, porque no quiero dejar de hablar del asesinato de las mujeres y de la anuencia de la sociedad para con el asesinato de las mujeres. Entonces lo saco. ¿Qué aparece? El perro Verbitsky y esta cosa armada, obviamente armada, para desplazar a Ginés González García del ministerio. Obviamente armada. Yo no puedo creer, a ver, el perro Verbitsky tiene casi 80 años y debe tener 65 años de periodismo. Y aparte, es muy inteligente, lo que no significa que sea ni bueno ni malo, es muy inteligente. Siempre fue muy inteligente y muy rápido el perro Verbitsky. Más inteligente que yo, que vos y que varios más sumados. Así que no es un accidente. Es algo armado, es parte de la interna del peronismo, que es desgarradora la interna del peronismo. Esto no sé si es en contra del presidente, en contra de Ginés o lo que fuere, pero que no es inocente, no es inocente. No voy a salir en defensa de Ginés, o sí, No lo sé. No lo sé. ¿Qué hizo Ginés? Hizo lo que todos venimos haciendo en este país desde tiempo inmemorial. Darle una mano a los conocidos. No, bueno, pero ahora se trata de las vacunas contra el COVID. Se trata o no se trata, es lo mismo, trátese de lo que se trate. Nosotros tenemos una corrupción estructural. A ver, yo vengo en el auto, sí, no quiero extenderme mucho porque quiero concentrarme en el tema de los femicidios, pero yo vengo en el auto y un cana me para, porque no tengo las luces prendidas, porque qué sé yo. Yo empiezo a conversarlo, él me empieza a hacer algún guiño, terminamos arreglando, yo lo coimeo, él acepta la coima, le doy 500 mangos, porque sé que la multa que me van a encajar cuesta 10 lucas, entonces le doy 500 mangos, y sigo mi viaje. Cuando tengo que comentar, digo, estos canas hijos de una gran puta son todos unos coimeros. ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué coimeé? ¿Qué soy? Entonces, peor todavía, porque llego al pueblo siguiente, voy a la comisaría y digo, allá hay un policía que coimea. Está bien, yo lo coimeé. Me declaro culpable. Porque sé que no hay ninguna acción punitiva sobre mí, pero sí la va a haber sobre el cana, si esto trasciende. Y si trasciende, entonces sí lo van a castigar al cana por coimero, porque no se puede vivir de esta manera en medio de semejante corrupción. ¿Y yo qué hice? Me declaré culpable porque sé que no pasa nada. Es más, si yo me declaro coimero, es parte de la viveza criolla. Por lo tanto, en algún momento se va a olvidar que yo traicioné hasta ese pequeño convenio que firmé, sin firmar, con el cana cuando yo le doy la guita y él la acepta. Yo también soy un corrupto. Pero soy doblemente corrupto porque tengo doble moral. Y encima traiciono ese pequeño y miserable convenio. No doy para más. Mi humanidad no da para más. Por lo tanto, convengamos que esto fue una operación. Absolutamente. Y que tiene que ver con la interna peronista. Sí. No sé de quién, de cómo, pero No fue un accidente lo del perro Verbitsky. Voy a llamar a mi amigo Ginés. Nuevamente aparece la traición de ese pequeño convenio. ¿Sabes cuántas veces llamé a alguien para que me dé una mano con alguna carpeta? Con alguna cosa que habíamos empezado. Dame una mano con esto, por favor. Llamé a un amigo. ¿Qué hago después? ¿Lo denuncio? Porque es una basura y un corrupto. No. Primero voy a pensar en mi corrupción. Primero. Pero bueno, aparece esto y otra vez para atrás el tema que me quería ocupar esta mañana y ya llevo 11 minutos, 12 minutos. Estoy perdiendo el tiempo porque quiero escuchar primero a Lalomir.
Tengo tres hijas, crecí entre mujeres. Los hombres nunca estaban. Y por cuestiones de edad crecí con más primas que con primos. Y tías. Los tíos se fueron muriendo primero. Los hombres, los que matan en todo sentido, se mueren primero estadísticamente. Estoy consternado con los femicidios. 48 van en lo que va del año, más de uno por día. Y el femicidio de Úrsula es múltiplemente vergonzoso por lo anunciado, por lo obvio, por lo previsible. Por la falta de todo lo que no tiene que faltar. Hasta la madre y la hermana habían dado la alarma. Y ahí están las mujeres manifestándose, pidiendo justicia a los gritos. Y los hombres les tiran balas de goma. Se puede ver la hermosa sonrisa de la muerta hasta el cansancio. Es desgarrador. Pero al asesino le pixelan la cara. A él no podemos verlo. ¿De qué lo protegen? ¿De qué lo protegemos los hombres? Porque está claro que al sistema lo manejamos los hombres, ¿no? Las madres del dolor, las madres del Paco, mamá cultiva, ni una menos, las madres de Plaza de Mayo, antes las abuelas, Trin Marco, madre de Marita Verón, la madre de Soledad Morales, madres, siempre mujeres. ¿Dónde estamos los padres, los hombres? ¿Qué nos pasa? No tengo respuestas, tengo preguntas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar? Como si las mujeres asesinadas no tuvieran el derecho a amar y a ser amadas, no tuvieran padre, hermano, hijo, que la quieran como vos, querés a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu hija. ¿En qué lugar nos paramos cuando nos tocan a una mujer querida? ¿También nos hacemos los boludos? ¿Qué onda los amigos de los asesinos? Los del grupo de WhatsApp, los del picado en la canchita, porque tienen amigos, los de la pizza y la cerveza. ¿Eh? ¿Seguiremos mandándonos memes y chistes estúpidos que denostan a las mujeres? ¿Qué onda si te llama un amigo y te dice, ah, me mandé una macana? Esa es la frase recurrente de los femicidas denunciados, anunciados, reanunciados, protegidos. Me mandé una macana. ¿Una macana? Como si fuera la travesura de un pendejo. Tiene un chabón que acaba de asesinar a tu hija, imagínate, por ejemplo, y te dice, uy, loco, me mandé una macana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos? Hubo un tiempo en que las mujeres eran solo máquinas de parir, la fábrica que aseguraba soldados a la guerra y mano de obra a las industrias. ¿Lo sigue siendo? Yo creí que habíamos llegado a un punto más evolucionado, pero parece que no. Si no damos ese paso, nosotros, los varones, el asunto no tiene ni tendrá solución. No somos parte del problema, somos el problema. Prometo seguir pensando y actuando, y los invito a formar parte de esta avanzada que solo lucha por un poco más de amor y de humanidad. Es posible, siempre es posible. Lástima tanto dolor y tanta necedad, en fin. Gracias por escuchar y a seguir participando, ¿no?
Mi patroncita, doña Leda, me escribe una notita, de esas notitas al pie para el programa, diciendo: creo que no podemos no hablar de los femicidios. Creo que es urgente presionar sobre la justicia para que no tarde 10 meses en citar al pegador o que no se ocupe de una denuncia en las primeras 24 horas. Que no metan en cana más a les no binaries, porque son diferentes al statu quo, que no los metan más en cana por eso. Creo que hay que aprovechar este momento para instar con urgencia al Estado a responsabilizarse por los culo dormidos que reciben la denuncia y se hacen los boludos. Muy bien, Lalo. Muy bien. Basta de aceptar chistes groseros en las redes. Basta de fomentarlos. Eduquemos a los hombres, aunque tengan 80 años. Eduquemos a las mujeres para que no sigan criando con los mismos parámetros de la edad media. Aprovechemos la ola, presionemos. La patroncita. ¿Viste por qué arranqué diciéndote que siento una cierta opresión acá en el pecho? Porque se me van acumulando las cuestiones, se me van acumulando las injusticias. María del Carmen Verdú dice: el macho violento, si encima tiene uniforme, es doblemente violento. De las 674 mujeres asesinadas por las fuerzas de seguridad, registradas por la Correpi desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidio, es decir, que más de la mitad de esos crímenes ocurrieron en situaciones de violencia machista y patriarcal. Sostiene María del Carmen Verdú. referente central del organismo, que desde 1992 lucha contra los casos de gatillo fácil y las políticas represivas del Estado. Uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por un miembro de las fuerzas, asegura la abogada militante María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. Las políticas represivas del Estado, esto está re claro. Se niega a completar la frase con la palabra seguridad, tal vez porque la voz de Úrsula Bahillo, en los audios que se dieron a conocer, los gritos desesperados de sus amigas que resistieron las balas y la represión de las protestas del día después de su femicidio siguen resonando todavía demasiado frescos y cercanos, no como hechos aislados, sino como otra aterradora evidencia más del accionar extremadamente violento que estas fuerzas, entre comillas, de seguridad, tienen sobre los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans. Lo que ocurre con los femicidios es que a la ya tan bien conocida violencia estatal se le suma la violencia machista y patriarcal. Entonces todo se potencia, afirma Verdú cuando reflexiona sobre todo este sistema estatal, político, judicial y policial, que sigue resistiéndose a cambiar, mientras agrega que lo que realmente se modificó en estos últimos 20 años, gracias a las enormes movilizaciones de Ni Una Menos y la imparable Marea Verde, fueron las mujeres, porque ahora ya no nos callamos más. ¿Cuál es el registro de Correpi de los femicidios cometidos por las fuerzas de seguridad hasta hoy? De 674 mujeres asesinadas por las fuerzas de seguridad que tenemos registradas en Correpi desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidios. Es decir, que más de la mitad de los homicidios cometidos por las fuerzas contra las mujeres sucedieron en situaciones de violencia machista y patriarcal. Cruzando esos datos con los registros generales de organizaciones feministas, podemos afirmar que uno de cada cinco femicidios ocurridos en nuestro país hasta fines de 2020 fueron cometidos por el aparato represivo estatal. ¿Por qué los policías están autorizados a llevarse las armas a sus casas? Eso es algo central que venimos discutiendo hace 30 años y que no incluye solo a los femicidios. Si tomamos el total de casos de gatillo fácil, más de la mitad no suceden con el funcionario de servicio. Solo con prohibir que las fuerzas se lleven el arma a sus casas, los fusilamientos bajarían a la mitad. Esto es inocente, agrego yo por fuera del comentario. Esto es inocente. Cualquiera puede tener un arma registrada o no en su casa. Yo sé la cantidad de armas no registradas que hay en las casas, porque eran del abuelo, porque eran del padre, porque eran de Magoya. Para todas las fuerzas de seguridad de Argentina existe una condición del servicio llamada Estado Policial que está consagrada en las leyes orgánicas de las fuerzas. Aunque estén de franco, deben estar disponibles con su chapa y su arma. De hecho, si no lo hacen, incluso pueden ser sancionados. En pocos casos es optativa la portación del arma fuera de servicio, pero se sienten desnudos si no la llevan. Cuando asumió la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, le planteamos este tema, entre otros, de nuestra agenda antirrepresiva urgente. Poco después, ella modificó la Ley Orgánica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza menos numerosa y que menos incidencia tiene, prohibiendo el uso de la reglamentaria fuera del servicio, y el resultado fue que en todo 2020 esa fuerza no cometió un solo caso de gatillo fácil, cuando el promedio venía siendo de 2 a 3 casos en años anteriores. ¿Cuál fue el argumento para no aplicar la medida en las demás áreas de las fuerzas? Nos decía que lo veía difícil porque habría que eliminar el Estado policial. Y esa condición del servicio es como una reivindicación permanente de las propias fuerzas. Pero las fuerzas no se autorregulan solas. es ella quien debe gobernarlas. Y esto es un tema urgente, no solo para los femicidios, sino para también todos los casos de gatillo fácil. Avanzo en la nota sobre lo dicho por María del Carmen Verdú. Cualquier persona que tenga alguna característica que la incluya dentro de los sectores más vulnerables y más estigmatizados, lo va a pasar peor que alguien que no es así. A la gente blanca, la policía la trata más o menos bien. A la doña de chancleta que entra a la comisaría con el batón, angustiadísima porque le detuvieron al pibe, la van a menospreciar muchísimo. En las fiscalías de los juzgados, sobre todo en los barrios populares, hay dos ventanillas, una para profesionales y otra para el resto del mundo. Es así de clasista el asunto. Y como la gente con menos recursos le tiene miedo a esos empleados porque son del juzgado, no se animan a repreguntar y se van como llegaron, pero con bastante más angustia. Y si además de negro y pobre sos puto, travesti, transexual, traba, torta o lo que fuere, es muchísimo peor. ¿Tiene solución esto? Lo acabo de escuchar a Lalo diciendo, sí, se puede. El otro día hablamos de algo medianamente parecido con Pedro Kahn, un tipito a quien respeto muchísimo. Y él tiene esperanzas. Y yo trato de que me contagien las esperanzas. Pero tengo un montón de años y he vivido un montón de años en este país, y he tratado en lo posible de no mentirme, he tratado en lo posible de abandonar la hipocresía, no sé si pude, a lo mejor no pude, y soy también uno más de este montón de hipócritas, que se rasgan las vestiduras porque Ginés vacunó a unos amigos. Hay que ser... Mirá, entonces, a partir de ahí, es cuando dudo de que esto pueda mejorar. Está bien, estoy grande, los viejos solemos perder las esperanzas, está bien. Adhiero a lo dicho por Lalo, adhiero a lo dicho por Pedro Kahn, pero es más una adhesión producto de la voluntad que del convencimiento interno. Cuando nosotros mismos somos acomodaticios, cuando nosotros mismos hemos llamado a amigos para que nos hagan favores, ¿qué podemos decir de los demás? ¿Cuál es la estatura moral que tenemos para hablar de los demás? Entonces, es ahí cuando cierta experiencia también te enseña a detectar cuando la cosa viene de otro lado, que te enseña a detectar la carga política que tienen algunas acusaciones como al pasar, oh, llamé a mi amigo, hay que ser, llamé a mi amigo, hay que ser, Porque ese llamé a mi amigo es igual a todos los llamé a mi amigo y lo dice en el mismo tono de manera tal que le sea perdonado ese, bueno, es un desliz. Como que me sea perdonado si coimea la cana. Como que me sea perdonado. Y se me van acumulando cosas. Y quiero decirte cosas. Y quiero compartir sentimientos, sensaciones que no tienen que ver con una postura política determinada, insisto. No quiero defender a Ginés González García, que se defienda él. Que por otra parte, si me hubiese preguntado, yo le hubiese dicho, escribí la renuncia en tres renglones. renuncio porque el presidente me lo pidió, punto, basta, listo, basta. Cualquier cosa que escribas a partir de ahí será utilizado absolutamente en tu contra. Y ya lo escuchaste, ya lo viste. Lo viste en los informativos, en la cara de algunos periodistas. No, impresionante, impresionante. Bueno, nada, quería compartir esto, quería hablar de los femicidios, quería hablar de nosotros, de nuestro machismo, quería contarte algunas cosas que tienen siempre relación conmigo y no el señalamiento a los demás. No, la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el propio. Esto hace mucho que se dijo, y hace mucho que venimos no dándole ni cinco de bola a esto. ¿Por qué? Y bueno, porque no está nada mal que yo llame a un amigo y le pida una gauchada. Loco, ¿qué pasa? Encima, la sociedad dice que soy un vivo de aquellos. Y aparece la famosa y nunca bien ponderada viveza criolla. Pianito chiquito para cerrar antes del info, antes de que Cristian diga lo suyo y antes de que suene, antes y después de Cristian, un clarinetazo maravilloso.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero.
La radio pública. Las cosas que nos unen.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Escuchá. No, vos no tenés que decir sí porque todavía no te presenté. Pero... No me importa. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Escuchá. La cantidad de nombres que tiene este instrumento y se ha generado en diversas partes del mundo, casi te diría simultáneamente, en el pasado remoto. En algunos lugares se llama trompe, en otros se llama scacciapensieri en Italia, por ejemplo. Y estoy seguro de que muchas de las comunidades que viven cerca de este lugar a donde yo me voy a ir, lo han conocido, lo han tenido a este instrumento, a lo mejor le han puesto otro nombre. Estoy jugando entre ese instrumento que me encanta, que se llama arpa de Judea, arpa de boca o como quieras llamarlo, que es un cosito, ¿viste? Un cosito que tiene una lengüeta. Vibra la lengüeta, te la apoyas en los dientes y la boca hace como una especie de caja de resonancia. Bueno, y es sumamente entretenedor porque podés ir sacando nuevos sonidos todo el tiempo. ¿De dónde venía yo? Uy, no sé, mira, porque estaba mirando el mapa de la provincia de Neuquén. ¿Viste que hay algunos mapas que son más ricos que otros? No sé, hay provincias que tienen más paisajes, sí, esto es cierto. Pero cuando no estás en ese lugar, te lo pasás paseando, como hago yo durante todo el año pasado y parte de este año, con los mapas. Y yo paseo con los mapas y me los imagino. Y estoy mirando la provincia de Neuquén. Y está llena de paisajes, de lagos, de montañas, de ríos. Es una cosa increíble. Neuquén limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa, al sureste con Río Negro y al oeste con la República de Chile. La población, bueno... yo no te puedo dar la población porque no hubo censo últimamente. Te puedo dar una guía. 630 y pico mil personas registradas en el padrón electoral de 2015. Sacá tus conclusiones. Me voy a San Martín de los Andes. Acá veo, porque hago un zoom, y veo el lago Lácar y veo el lago Lolog ahí arriba. San Martín de los Andes en la punta del lago Lácar. Arriba el lago Lolog que da origen a un río que se llama Quilquihue. Mucho nombre originario, veo, sí, bueno, Chapelco, me parece que co significa agua, pero ya lo veremos. ¿Qué más? Huechulafquen, ¿querés más de ahí que Huechulafquen como nombre? Bueno, es una zona increíble, está al sudoeste de la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes, sobre la cordillera de los Andes. San Martín se construyó sobre la costa este del lago Lácar, en el valle que cobija a la ciudad de San Martín de los Andes. Ahí llegaron por primera vez tropas del ejército argentino en 1883 y el 4 de febrero de 1898 el coronel Celestino Pérez funda San Martín de los Andes acatando las órdenes del general Rudecindo Roca. Usted va y me funda San Martín de los Andes. Listo. Con los años, San Martín de los Andes pasó de ser un pequeño pueblo sobre un valle patagónico a una de las ciudades turísticas más importantes del país. No sé qué cantidad de habitantes. ¿Podemos calcular más de 30.000? Yo creo que sí. En sus orígenes, San Martín basó su economía en la explotación forestal. Existían sobre la cuenca del lago Lácar más de 30 aserraderos. A partir de la década de 1970, San Martín de los Andes comienza a perfilarse como uno de los grandes centros turísticos argentinos. La visitan turistas de todo el mundo. Me voy a ir a LRA 53 AM 1440 y FM 92.5 Nacional San Martín de los Andes, Neuquén. Daniel Martínez, que te tengo ahí esperando. Buen día, Daniel.
Querido Quique, buenos días. Qué linda presentación, escuchando atentamente esa pincelada que hacías de nuestra hermosa ciudad de San Martín de los Andes. Bueno, con esos sonidos del arpa de boca, como decías vos, instrumento propio de nuestra cultura mapuche.
¿Ha visto?
Que se usó, y quien dice que no, que se siga utilizando, por ejemplo, para enamorar, pero también para acompañar poesía y cantos en mapuche. Así que el dulce sonido del trompe.
Sí, trompe,
un instrumento difícil de sacarle sonido.
Pero una vez que te acostumbraste, empezás a respirar, fíjate, le podés meter hasta un poco de tu propia voz. Mira. Le podés ir creando cositas y jugando.
Claro.
Es maravilloso.
Claro, porque la boca es la caja de
resonancia. Sí, señor. Bueno, contame de vos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántos años? Contame todo.
Todo, sí. Bueno, nací, me crié, sigo viviendo en este hermoso San Martín de los Andes, hermoso Valle Patagónico. Trabajo en este maravilloso medio que es Radio Nacional San Martín de los Andes, con la posibilidad de conectarme con un montón de gente, audiencias y otras partes del país también. Hago un programa de folclore de lunes a viernes, actualmente en un horario que va de 14 a 15 horas, donde tratamos de mostrar el folclore histórico, el folclore tradicional, pero también mostrando aquellos nuevos grupos y solistas que van surgiendo y van mostrando lo suyo.
Y también los músicos, me imagino, los músicos de la Patagonia.
Tenemos y mostramos aquí en el programa los músicos que hay principalmente en San Martín de los Andes, otros que van llegando o nos conectamos con ellos, pero siempre destacamos que San Martín de los Andes tiene música y músicos para todos los gustos, realmente.
Qué bueno. ¿Cuál es la característica principal de la música patagónica?
Bueno, creo que más que nada pasa por la parte compositiva, sobre todo con las nuevas figuras del cancionero patagónico, que tratan de enseñar, mostrar, difundir historias, mostrar el lugar donde han nacido, o distintas facetas de nuestra Patagonia. Entonces, hay muchos músicos, tanto aquí en San Martín de los Andes, por ejemplo, en Bariloche también. Hay un músico, Fran Lanfré, excelente músico, que va recreando el cancionero patagónico con composiciones patagónicas y composiciones propias de él.
Música y la letra tienen que ver con el paisaje, es decir, no es una cosa sumamente alegre y vivaz, sino que es más bien bucólico.
Van buscando que se den, digamos, los dos condimentos. En muchos casos también tiene que ver con la historia de nuestra Patagonia. Sí, sí. Muchos músicos tratan de mostrar, digamos, parte de la historia. Y otros, como decías vos, tratan de mostrar o transmitir el paisaje patagónico y las ciudades de nuestra Patagonia.
Che, ¿y en las canciones se está de alguna manera rescatando la relación con los pueblos originarios?
Sí, están muy emparentados, por supuesto.
Sí.
Ya sea a través de la letra, como también a través de los instrumentos que se van utilizando.
Sí.
Así que se va mostrando y haciendo énfasis en la riqueza cultural, musical de nuestros pueblos originarios.
¿Cómo es San Martín de los Andes? Contame, describime cómo es San Martín de los Andes. Nunca estuve allí.
Bueno, tal cual estabas haciendo esa presentación, esa pincelada, San Martín de los Andes es un valle cordillerano,
sí,
surcado por lagos, con una población de aproximadamente 45.000 habitantes, mucha gente que ha llegado enamorada por su paisaje, por su tranquilidad,
sí,
y además por la posibilidad de conectarse con otras ciudades, otros pueblos de nuestra Patagonia. Un lugar realmente maravilloso que ofrece diversas actividades según la época del año, y la posibilidad de contactarse con la naturaleza, ya sea caminando,
sí,
o en auto a pocos minutos de lo que es el casco céntrico de nuestra ciudad.
Bueno, puedo decirte que te macaneé, ¿no? Estuve hace muchos años en San Martín de los Andes en un festival de jazz. No sé si se siguió haciendo con el correr del tiempo, pero me acuerdo que fui con Navarro, acompañándolo a Navarro, un festival de jazz hermosísimo que se hizo ahí, y la verdad es que tengo un recuerdo de ese casco céntrico que vos decís, porque estuvimos por ahí nomás, no hicimos trekking, no hicimos turismo en el lago Lácar, nada de eso, pero la recuerdo como una ciudad hermosísima con un paisaje que la rodea también hermoso.
Sí, muchos destacan justamente los grandes espejos de agua,
sí, claro,
la claridad, la transparencia de las aguas de nuestros lagos,
uh-huh,
y además la posibilidad, por supuesto antes de la pandemia, de por ejemplo irse hasta el vecino país de Chile. Estamos aquí a escasos 50 kilómetros,
claro,
del límite fronterizo con Chile, entonces
sí,
da la posibilidad,
sí,
de hacerse una escapada, tal vez en el día,
claro,
o durante un fin de semana,
uh-huh,
y disfrutar también de las actividades, la gastronomía,
sí,
y todo lo que ofrece el vecino país de Chile.
¿Y cómo se lleva a San Martín de los Andes con los chilenos?
Nos llevamos muy, pero muy bien, realmente porque, bueno, por la cercanía, pero además nos une un encuentro que hay todos los años,
ajá,
en nuestra localidad, desde hace ya 37 años, un encuentro que reúne la música, la poesía, la comida, la gastronomía,
sí,
y la artesanía. Un encuentro llamado Trabún. Justamente Trabún es una palabra mapuche que significa unión o encuentro. Y tiene que ver, o sus orígenes está ya por fines de los 70, en aquel contexto casi bélico, tenso que había entre nuestro país
y Chile. Sí, claro.
Se auguraba, bueno, una guerra.
Sí.
Y bueno, a través de ello es que un grupo de residentes chilenos y gente de aquí, de San Martín de los Andes,
qué bueno,
deciden
armar un encuentro.
Armar, sí, un encuentro para hermanarse, para, sí, establecer estos lazos de hermandad.
Qué bueno.
Y lo hacen realmente de una manera maravillosa, a través de la música,
sí,
a través de la gastronomía,
sí, sí,
y también de la poesía.
Che, ¿y en qué mes se hace eso?
En el mes de diciembre, durante el segundo fin de semana.
Ajá.
El año pasado, bueno, un año realmente muy particular,
lógico,
para todo,
lógico,
el país, para todo el mundo,
sí,
así que
sí,
tuvo que reinventarse Tetrabún y ha sido virtual. Entonces,
sí,
a través de las redes sociales,
sí,
a través del canal de YouTube,
uh-huh,
puede disfrutarse de este Trabún con músicos, con entrevistas a figuras que tienen que ver con la historia del Trabún, con la historia de nuestro San Martín de los Andes, y por supuesto haciendo mención a tantas ediciones que se han vivido aquí en San Martín de los Andes, en las que ha pasado por ejemplo, Leda Valladares, Jorge Marcial y Raúl Carnota.
Sí.
Estoy haciendo memoria. A ver, las hermanas Cari también estuvieron, Fortunato Ramos, Aimé Painé, Marta Pirén, los hermanos Berbel.
Sí.
Y un encuentro realmente muy particular porque es al aire libre, en la Plaza Central de San Martín de los Andes, durante 3 noches.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Y un encuentro que también le da participación y tiene en su lugar los chicos, los chiquitines.
Eso es.
A través de lo que se conoce como el Pichi Trabún. Pichi de pequeño.
Pequeño encuentro, sí.
Claro, pequeño encuentro.
Está bueno.
Bueno, entonces ahí desfilan durante las tardes, tarde del sábado, la tarde del domingo.
Sí.
Grupos de folclore, de chicos, solistas, grupos, chicos que quieran presentar poesía o compartir algo. Un encuentro realmente maravilloso que reúne a las familias, reúne a distintas instituciones que van acompañando, digamos, el aprendizaje de las danzas y la música en los chicos.
Hermoso. Sí, lástima que la virtualidad todavía no resolvió el tema de la gastronomía virtual, porque...
Cierto.
No, bueno, porque cultura, poesía, música, todo se puede compartir vía redes, pero la gastronomía, hermano mío, si no estás ahí, al lado de la olla y del fueguito, estamos listos. Algún día, a lo mejor, también se resuelve esto, ¿no? Pero por ahora
ojalá.
No.
Es lo que yo pensaba, porque bueno, el Trabún brinda un marco espectacular fogones que se realizan en las esquinas de la plaza.
Qué lindo.
Y como decías vos, también la gastronomía, vino caliente, alguna bebida típica de Chile, y bueno, asados, choripanes, infinidad de platos.
Sí, la convivencia con las comunidades mapuches es buena, se ha ido mejorando con los años, o sigue habiendo cierto rechazo por estos indios de mierda.
Ha ido mejorando con el correr de los años. Así que en este sentido realmente estamos muy contentos.
Sí.
Desde hace ya algunos años...
Pero todavía hay gente que rechaza, ¿no?
Y siempre hay grupos que menosprecian
eso.
Nuestros pueblos originarios.
Sí.
Pero bueno, estamos ahí en plena convivencia, además de que estamos a escasos minutos con diferentes comunidades mapuches que hay en nuestro San Martín de los
Andes. Está bueno. Y en la esperanza de que esto vaya mejorando, ¿no? Y no retrocediendo. En la esperanza de que la relación con los pueblos originarios se haga cada vez más estrecha. Más aceptación.
Ojalá así sea. Bueno. Sí, por supuesto que sí.
En realidad tendríamos que pedirles a ellos que nos acepten a nosotros. ¿Viste?
Sí, por supuesto.
Sí. Bueno, ¿y cómo es San Martín de los Andes sin turismo? Mamma mía.
Demasiado tranquilo,
y
la verdad
claro,
que se extraña.
Sí.
El tránsito de la gente por el centro, en las chocolaterías,
claro.
En los circuitos turísticos, en los miradores.
No, me imagino el agujero económico que produce también, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, los hoteleros, la gastronomía, en cierto sentido ha repuntado un poco luego de un año complicado, como lo ha sido el año pasado, y luego vino la apertura del turismo, así que ha repuntado un poco, y sobre todo en estos últimos días, en que ha sido una constante, porque ha habido una muy buena ocupación, sobre todo en este periodo largo de carnaval, entre un 80 y un 90%, pero ha sido una característica de casi toda la región, localidades como Villa La Angostura, Villa Pehueña, Traful,
claro.
Se ha superado el 95% de ocupación.
Bueno. Veo el lago Lácar, veo en la puntita San Martín de los Andes, veo un lago que se llama Lolog, que está hacia el norte, y veo también una línea punteada que divide el lago Lolog. ¿Tenés idea de qué se trata y por qué en el mapa figura una línea punteada cuando no es frontera de nada eso? Te agarré. No, porque arranca el río Quilquihue en la punta del lago Lolog.
Y lugar de enredaderas, quiere decir Quilquihue.
Ah, lugar de enredaderas. Bueno, pero no sé por qué en el mapa figura una línea punteada. Alguien me podrá contestar esto. No tiene mucha importancia. ¿Qué más? Desde LRA 53 AM 1440 FM 92.5 Nacional San Martín de los Andes, Neuquén, Daniel Martínez. ¿Dónde está la radio? ¿En el centro de la ciudad?
En pleno centro de la ciudad, sí, ha sido un logro realmente, luego de un peregrinar a través de estos 43 años de vida de nuestra emisora.
Ajá.
Un peregrinar por distintos lugares, finalmente la radio hace ya varios años atrás consiguió su lugar propio,
sí,
un edificio mal, excelente, realmente,
sí,
muy cómodo y en pleno San Martín de los Andes, así que permite que la gente asista para las entrevistas o a
claro,
dejar un mensaje,
claro,
un comunicado.
Sí.
Así que realmente, bueno, trabajamos muy cómodos.
Daniel Martínez, gracias por este ratito, esta pinturita y este paseo, porque lo que haces es hacerme pasear a mí por la zona esa, aunque no esté ahí. No importa, la virtualidad al poder, pero todavía lo de la gastronomía no lo pudimos solucionar. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, Quique. Como dice nuestro pueblo, es originario peutallal, que quiere decir un hasta siempre.
Ajá.
Y con ese saludo, sí, nuestro abrazo, todo nuestro bueno, afecto y nuestro cariño.
Marí, también.
¿Cómo bueno, le calmín? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mapudungún puro. Abrazo grande, Daniel, gracias.
Otro para vos, Quique, gracias.
Lo escuchaste a Daniel Martínez, sí, ¿a quién che? A Daniel Martínez, de LRA 53 AM 1440 y FM 92.5 Nacional San Martín de los Andes, Neuquén. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? A ver. Aquí, en Estudio País.
Soy Juan Alberto Badía y en forma exclusiva les voy a presentar desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Un pantallazo de Quique Pessoa, uno de los mejores profesionales de los últimos tiempos, actualmente en San Antonio no sé cuánto.
Recalculando.
Y
San Marcos Sierra.
San Marcos Sierra. Un hotel en San Marcos Sierra y una radio.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
¿Cómo me gusta tenerlos? ¿Cómo me gusta tenerlos? No, son infernales esos dos, los quiero. Bueno, ahora digo los tres porque también anda Lalo por ahí dando vueltas. También los quiero. Qué loco, Bueno, a ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? En el control central está Luciano Chiquito Profil y en la consola Diego Giró. No sé, porque está escrito Girau, por ahí es catalán, y entonces es Girau, no jodamos. Pero por ahí es francés, y entonces sería Giro, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. Claro, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos de estudio de Julio Villarroel, y el streaming que usamos pertenece a Streaming Internacional. Escuchá.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar
Claro, porque tengo que explicarte. Bueno, tengo acá a la tía Lina, ¿sabes? Que es un aparatejo que está acá al lado mío, que es la Childline. Una cosa maravillosa que va y vuelve, lleva audio para allá, trae audio. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. De aquí salgo para Nacional Buenos Aires. De Nacional Buenos Aires salgo para el resto de las 49 emisoras. Como siempre digo, ojalá tengan programación local y no estén escuchando a este tipito. Bueno, y si no tienen, porque no pueden, porque no hay acceso, porque hay mucho, bueno, y están conectados a Radio Nacional Buenos Aires, entonces sí, acéptenme un rato más. La participación especial de músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret. Tengo en la lista a Ramiro Gallo con su violín. Y también esperando a Santiago Segret, hijo de Roberto, maravilloso instrumentista en bandoneón. También suenan en Estudio País Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. En todo lo que se nos escapa está La Tana, Leda Berlusconi. La producción, edición de sonidos y videos, Caro Pórfido. Producción general, Juan Stali, desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, en el departamento Cruz del Eje, conduce el Quique, Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento. Y todas las formas de ir escuchando Radio Nacional, de mandarnos algunos mensajes al WhatsApp, por ejemplo, 351-764-5061. Te repito, sí, anota, vos que tenés un papelito ahí, sí, dale, 351-764-5061. ¿Qué más? Facebook, me gusta, pone Instagram, seguinos, @estudiopaisradionacional. En Twitter, ¿en qué? En Twitter, Twitter. Twitter, somos @nacionalam870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Silencio, que se viene el pitilín. Prestar atención al pitilín, poné en hora ese reloj pedorro que tenés. Ahí viene, 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 viene. Espera, no, espera.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en todo el país. Emilio Pérsico destacó que el Consejo Económico ayudará al diálogo social. El secretario de Economía Social y referente del movimiento Evita dijo que esto es el gobierno ejerciendo el poder que le dio el pueblo.
Nosotros también somos parte del Consejo y nunca escapamos a la discusión de ninguna mesa. Esto es el gobierno ejerciendo el poder que le dio nuestro pueblo y es las organizaciones de la comunidad también participando. Y sentarnos con los distintos sectores sociales y también con el aporte de todos los sectores técnicos que puedan aportar, ¿no? Entonces creo que es un espacio que ayuda, insisto, al diálogo social.
Avanza un acuerdo entre el gobierno y las operadoras de telefonía móvil. El entendimiento consistiría en que las empresas que devuelvan lo cobrado de más a los clientes de telefonía por encima del 5% autorizado en enero, podrán facturar el servicio con un alza del 7,5% en febrero y del 2,5% en marzo. El director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga, destacó la importancia de que se haya encontrado una solución.
Internacionales.
Rusia registró su tercera vacuna y anunció 120.000 dosis para marzo. Se trata de una vacuna fabricada por el Centro de Investigación Shumakov de Moscú, después de que el país registrara la Sputnik V en agosto y la Epivacorona en octubre. A diferencia de las dos primeras, esta usa un virus inactivo, una tecnología más tradicional, y es recomendada para las personas de entre 18 y 60 años.
Tránsito.
La ruta 40 en Esquel a Bariloche totalmente habilitada. Recordemos también que de Villa Costura a Bariloche y Esquel está habilitada con mucho tránsito turístico. En montaña máxima 60 km por hora para autos. por otro lado la ruta 22 de Bahía Blanca, Río Negro, Chipoleti y Neuquén Capital, con bastantes camiones, por favor máximo 80 para ellos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Pronóstico del tiempo.
La temperatura es de 23 grados 4 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. En Buenos Aires la marca actual 23 grados 2 décimas, la humedad 61%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional. La radio pública.
Ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Tengo acá los famosos mapas, ¿no? Programa se rige por mapas, y más en tiempos de pandemia no tenemos más alternativa que viajar con los mapas, y estoy con la provincia de Salta. Hermosa provincia, si las hay. Carpas de Salta, las vuelvo a recordar, toda Salta. ¿Qué serán las carpas? Bueno, voy a hablar dentro de un rato con alguien que sabe y me podrá explicar qué son las carpas, porque uno se imagina las carpas de alguien que está acampando. Pero yo recuerdo en el campo que se armaban unas carpas hechas con bolsa de arpillera para protegerse no de la lluvia, sino del rocío de la noche, y se armaban carpas gigantescas con bolsa de arpillera para los bailes. Andá a saber si no es esto, pero voy a charlar con alguien que seguramente sabe. Hago un zoom sobre la ciudad de Salta y veo Cerrillos y veo un montón de nombres que aparecen en temas musicales, pero impresionantes. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Sigo por acá, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Cachi. ¡Qué hermoso que es Cachi! Bueno, me voy un poco más al surcito de la ciudad de Salta, Coronel Moldes, Ampas, Cachi, La Viña, Chicoana, Santa Rosa, bueno, Cerrillos, La Merced, El Carril, Metán, qué sé yo, son todos nombres conocidos. Si alguna vez anduviste por ahí, seguramente te acordarás de algunos nombres, pero hay algo que me llama mucho la atención. Al norte de Salta y un poquitito hacia el oeste, hay un cerro que se llama Negro y dice en el mapa 5.028 metros de altura.
Esto me llama la atención, ¿será un error del mapa? ¿Tendrá realmente 5? Porque hay cerros de 2.500, 3.000 y pico, pero 5.000 metros de altura el Cerro Negro, no sé. También lo preguntaré y ya me dirán. En tanto, me meto con la provincia de Salta. Salta limita al norte con Jujuy y Bolivia, hasta el trifinio Hito Esmeralda, donde comienza la frontera con Paraguay. Al este, Salta limita con Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste, la cordillera de los Andes la separa de la República de Chile. Entre los años 1545 y 1549, fue el español Diego de Rojas el primero que ingresó al actual noroeste argentino hasta llegar a desempeñarse como gobernador del Tucumán. En la batalla de Salta, el general Manuel Belgrano triunfó al mando del ejército del norte el 20 de febrero de 1813 y logró que todo el noroeste quedase libre de colonizadores. Mirá cómo lo contamos, siendo él a su vez también un colonizador. Es graciosa nuestra historia contada por nosotros mismos. Somos maravillosos en ese sentido. En 1815 el general Martín Miguel de Güemes fue el primer gobernador de lo que era la Intendencia de Salta. El caudillo popular participó de la lucha contra las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Güemes fue uno de los generales del ejército patriótico que luchó por la liberación americana. Bueno, otra vez, no por la liberación de los indios. Uy, Dios, tenemos cada cliché en la historia nosotros. 7 de junio de 1821, una partida española comandada por José María Valdés entra, por sorpresa, en la ciudad de Salta. En ese combate, el general Güemes recibirá un disparo, muere el 17 de junio de 1821. Población, suponete 1.800.000 habitantes. Me voy a la ciudad de Salta. La capital tiene una población de más de 800.000 habitantes. Salta se encuentra ubicada en el Valle del Lerma, a 1.187 metros sobre el nivel del mar. La ciudad es atravesada por el río Arenales, que la divide en centro, norte y sur. LRA4, AM690 y FM102.7 Nacional, Ciudad de Salta. Por allí debe andar doña Dolores Plaza. Dolores, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué placer!
¡Qué lindo!
¡Qué lindo recorrido por mi provincia!
Bueno, vos lo vas a completar al recorrido, ¿eh? Porque primero me vas a decir de dónde sos, dónde naciste, qué es lo que haces en la radio, contame eso.
¿Cómo no? Mira, soy Lola Plaza, la directora de Radio Nacional Salta.
Sí.
Nací acá en Salta, mi familia es de acá, mis hijos son de acá.
Ajá,
mis abuelos eran de acá. Soy más salteña que la empanada, digamos.
Sí, ¿y de la propia ciudad de Salta o de algún otro pueblo?
No, nací en la capital.
Sí.
Pero bueno, mi familia paterna es de Coronel Moldes.
Uy, lo nombré recién.
Sí. Y mi familia materna es de Cachi, de... Claro.
Sí.
Mi abuela siempre decía que yo tengo el orgullo de ser de tener raíces en Seclantás, en Cachi, entonces claro, nosotras somos orgullosas.
Ay, qué bonito.
Somos chinitas orgullosas.
Chinitas
claro.
Orgullosas.
Claro, porque no sabes lo que es nuestro paisaje.
No, es maravilloso.
Y de dónde provenimos, ¿no? Entonces es una bendición haber nacido y haber sido parte de estos lugares de Salta, ¿no?
Dolores,
Salta la linda.
¿Estudiaste comunicación social?
Sí, estudié en esas épocas en Salta solamente en la Universidad Católica.
Sí.
Se podía estudiar licenciatura en comunicación social.
Sí.
Entonces yo tenía muy definido desde que salí del secundario que quería ser periodista.
Ajá.
Así que, bueno, empecé a trabajar, tenía becas y pude estudiar en la universidad y recibirme de licenciada en comunicación social y locutora nacional.
Ajá.
Porque el ISER como era el único lugar donde en ese momento se podía estudiar periodismo,
sí,
hizo un convenio con la Universidad Católica y nos otorgaron ese título, ¿no?
Sí.
Está bien. Así que bueno, tuve la oportunidad de hacer las dos carreras a la vez.
Está bien. ¿Cómo es LRA4? ¿Dónde está ubicada? ¿Está en el centro de la ciudad?
LRA4, Radio Star.
Ay, espérate que te pierdo ahí, ¿eh?
A ver.
Sí, ahí no. Me decías.
¿Ahí me escuchas bien?
Sí, te escucho. Me decías
qué
que.
Bueno.
Me decías
qué
que bueno. La radio está en la misma ciudad.
Mira, nosotros tenemos. Estamos ubicados actualmente en la calle Pellegrini Rioja, eso sería como a 6 cuadras del mercado, sí, del centro, del nervio comercial de Salta.
Uh-huh.
Ahí tenemos los estudios, Vialidad Nacional nos prestó un lugar para poder tener, como somos organismos nacionales,
sí, claro,
nos pudieron alojar ahí. Pero nosotros tenemos una planta transmisora bellísima, 4 hectáreas,
sí,
donde hay una casona de la época del general Perón, una casa bellísima, que está nuestra planta y había alguna vez supo estar el RA4 Radio Nacional Salta,
sí,
pero hace un poco más de 20 años... por miedo, ¿no?, a las frecuencias, a la antena, a lo que producía la antena.
Sí, claro.
Claro. Nos mudaron para el centro.
Sí.
Pero bueno, estamos ahora con muchas ganas de volver a nuestra casa.
Ah, ahí está.
Sí.
Bueno, lo que pasa que con el tiempo me parece que se superaron bastante esas supersticiones que existían en un momento,
sí,
¿no?
Sí, aparte nos pusimos a estudiar el tema, a ver,
claro,
técnicamente si podíamos volver a nuestra casa, si era peligroso para los compañeros, para los trabajadores.
Sí, claro.
Y nos ratificaron que no había ningún tipo de problema, así que bueno, estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para volver a nuestra casa.
Sí, yo recuerdo, ¿no?, porque hace muchos años, que primero recuerdo que siempre me gustó visitar las plantas transmisoras de las radios, ¿no?, cosa que poca gente hace, pero a mí me gustaba. Y entonces, charlando con los técnicos de la planta transmisora, alguna vez me dijeron que existía la suposición de que la radiofrecuencia esterilizaba a los masculinos, por decirlo de alguna manera elegante, pero eso me parece que pasó un poco a la historia, ¿no?
Sí, absolutamente.
Bueno.
Salta, aparte, tampoco hubo registros de que haya habido algún problema, porque de hecho tuvieron que quedar 3 compañeros trabajadores ahí en la planta, porque eran los técnicos, y nunca se registró ningún tipo de problema de salud de ellos, ¿no?
Claro. Me dijo Juancito que trabajás en Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Contame qué es eso.
Hace mucho, en Red Par. Vos sabés que tuve el honor porque son redes de periodistas feministas, donde compañeras te invitan, o sea, uno no puede ir a presentarse y hacer de primeras una activa participante, sino que tiene que ser invitada, amadrinada por otras dos compañeras.
Muy bien.
Y ya hace varios años que, bueno, me invitaron a participar, me amadrinaron, dos compañeras, dos feministas con mucha trayectoria acá en Salta, que son Marta César, y Maru Rocha Alfaro. Ellas me llevaron a Red Par, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, vos sabés que en Salta es un trabajo muy, pero muy arduo, teniendo en cuenta los niveles de femicidios que hay, no solamente en la provincia de Salta, sino en lo que es el norte, ¿no?
A ver, yo me imagino, pero esto me lo tenés que ratificar vos, la población de la provincia de Salta, en líneas generales, es medio conservadora, medio de derecha, machista, ¿esto es así como lo pinto o estoy exagerando?
No, no estás exagerando en lo más mínimo y creo que te quedaste recorto.
Ah, bueno, dale. No, es que no me animo.
Es más que muy conservadora, sí. Es una provincia muy conservadora, tiene raíces machistas, donde el patriarcado ha dejado sus secuelas,
sí.
Y donde las costumbres, la tradición, ha hecho de las personas, hemos crecido y hemos naturalizado con costumbres que sí, la verdad denigran, lastiman a las mujeres, ¿no?
Claro, porque una se termina acostumbrando a la dependencia.
Sí. Y se naturaliza.
Claro, porque fuiste educada en eso.
Sí, se naturaliza. A mí me pasa que con mis hijos,
sí,
ellos como vienen con otro chip, con otra educación, sí, con otra formación,
claro.
Cualquier chiste, por decirte, que pareciera inocuo,
sí,
ellos toman la alerta y dicen, eso es machista. Pero es increíble, ¿no?
Sí, es increíble.
Ellos tienen a flor de piel, tienen muy sensibilizado el oído.
Sí.
Y cualquier situación te la dicen, te la recalcan, ¿no? Sí.
Ahora menos mal que están ellos para marcarlo, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero bueno, hubo un cambio generacional muy importante en Salta. Eso lo noto, noto particularmente, ¿no?
Sí.
Cosas que nosotros teníamos precostumbres desde la cuestión doméstica,
claro,
la cuestión de las casas, de quién come primero, a quién se le sirve primero.
Quién
tiene que cocinar, quién se encarga de la casa, de la limpieza, es decir, todo absolutamente naturalizado, ¿no? Que la mujer debe cumplir ese rol.
Qué difícil,
estamos,
¿no?,
trabajando para cambiarlo,
claro,
¿no? Para cambiar y para concientizar.
Ahora, describir la provincia de esa manera resulta también bastante complicado para poder salir de esa situación. Debe ser más fácil en la ciudad de Salta que en el resto de la provincia.
Sí, claro. Todavía, si Salta capital es conservadora,
imagínate,
es
decir,
el interior es una cosa increíble,
sí,
¿no?
Sí.
El otro día nosotros estábamos, yo tuve la verdad que el orgullo de dirigir una tesis de grado,
sí,
de licenciatura en comunicación, y la tesis trataba justamente del caso de Juana, una niña huichi,
sí,
que fue violada por 12 años,
sí,
fue violada por 7 criollos, ¿no?
Oh,
y la verdad que cuando empezás a investigar y a hacer todo el trabajo teórico para la tesis, empezás a desgranarlo al tema, y desde la justicia, desde el lado médico, desde el lado social,
sí,
es decir, para los criollos es un hecho natural,
claro,
¿no? Tomar una niña.
Ahora, esto que contás es obvio que se ve agravado por altos niveles de pobreza también y de desnutrición.
De pobreza, desnutrición, prejuicios, abandono, ¿no?
Sí.
Es una situación absolutamente grave, dolorosa,
sí,
y una situación que no para,
sí,
porque yo te estoy contando un hecho que ha pasado en el año 2017, que tomó notoriedad,
sí,
y la supimos todos, digamos, porque los medios la contaron, pero también hay que estudiar cómo la contaron, ¿no?
Culpabilizando a la víctima, arranquemos por ahí.
Y mira, te cuento un rasgo,
sí,
en las páginas de los diarios vos veías, cuando salía este caso, Muchas veces ponían hasta el nombre de la niñita,
sí,
el nombre de la niña, fotos de la de lugar,
sí,
y cuando hablaban de los siete culpables,
sí,
nunca se hizo referencia de dónde eran, nunca se hizo referencia a sus nombres ni a poder llegar a percibir la identidad de ellos, es decir. Pero a la niña mostraron todo lo que pudieron.
Es, ¿no?, es un país que no vemos normalmente.
¿Eh? Exacto.
Claro,
exacto.
Este es el
y
tema.
Y que este tiene voz, y que grita, y
sí,
que
sí,
está
sí,
pidiendo realmente, bueno, con sangre en muchos casos.
Claro.
Que voz, ¿no? O sea, esto. Que ser visibilizado,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. ¿Cómo está el tema COVID-19 allí en Salta?
Bueno, en Salta la verdad que hoy justo es un tema que nos preocupa, porque no solamente en Salta tenemos el COVID,
sí,
sino que tenemos dengue.
Ah, dengue,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y niveles de desnutrición muy, pero muy importantes.
Ajá.
Sobre todo en lugares como el norte, ¿no?
Claro.
El norte que siempre sí, nos duele tanto.
Problemas con el agua potable.
Claro, claro, claro. Problemas de base, problemas
sí,
de estructura.
Sí, sí, sí.
Problemas de un estado provincial que mira para el otro costado,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ahora no, digamos, lo miras muchísimos años, digamos. Entonces son problemas estructurales de pobreza,
sí,
que no se puede revertir, porque se necesitan inversiones muy, pero muy importantes, que nadie las toma, nadie se hace cargo, porque son inversiones a largo plazo que nadie las va a ver con ningún rédito electoral.
Seguro,
¿no?
Dolores Plaza, directora de LRA 4 AM 690 FM 102.7 Nacional, Ciudad de Salta. Contame qué pasa con el carnaval ahí.
Oh, bueno, se desenterró.
Sí, me imagino.
Desenterramos el carnaval.
Sí, sí, sí.
Vos sabés que tradicionalmente Salta tiene sus carpas carnavaleras.
Sí.
La verdad que se está viviendo tranquilo. O sea, uno empieza a mirar lo que está pasando en Jujuy,
sí,
y no tenemos ese descontrol, ¿no?
Ajá.
Pero de todas formas, bien, desgraciadamente, sí, hoy ya contamos, si contábamos con 20, 50 casos diarios,
sí,
hoy lo triplicamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, sí. Debe tener algo que ver.
Absolutamente.
Las carpas carnavaleras.
Eso que me decís de las carpas, ¿es como yo lo describí?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, si uno se remonta a nuestras tradiciones, estas carpas, estos son lugares populares, donde se vive el carnaval, donde
sí,
tenés, bandas de música en
claro,
vivo,
claro,
donde la gente juega a pintarse con témperas, se tira harina, nos ponemos albahaca en la oreja,
sí,
se toma chicha, loja,
sí,
claro,
sí,
se baila con todo el mundo, ¿eh? Ahí no hay, claro, el que te saca a bailar, no, salir, y las chicas también, es una cosa que nos iguala.
No,
digo,
claro,
¿no?
Mirá si todo fuese así, ¿eh?
Sí.
Y pudiésemos obviar toda nuestra conversación anterior. Mirá si todo fuese
así. Sí, qué lindo sería. De todas formas, creo que no se está pudiendo vivir el carnaval a pleno,
no, claro,
a pesar de que hay lugares donde sí se festeja, y ellos, o sea, se dice que hay protocolo, pero yo estoy segura que en algún momento, digamos, el protocolo vuela,
sí,
¿no?
Sí, 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 seguro.
Pero
seguro,
se están viviendo o clandestinamente o de alguna forma se da publicidad con esta frase que ahora la tenemos tan instalada del tema protocolo, pero todos sabemos que Es medio verdad y medio mentirita.
Sí, señora,
digamos.
Sí, señora. Bueno, no, me acordaba simplemente, y para cerrar, de haber visto el cartelito en los kioscos de coca y bica, y te venden las hojitas de coca adentro de una bolsita de plástico medio transparentona, pero color verdosa.
Verde.
Sí, y te venden un poco de bicarbonato también. ¿Esto, sí. esto sigue así?
Es... Por supuesto.
Ah, claro, bueno.
Por
bueno.
supuesto. Bueno. Lo que, bueno, en tiempos de pandemia, se convirtió un bien inalcanzable.
¿Por qué?
¿No?
¿Por qué?
Porque estaba carísimo para poder conseguirlo, porque no podía llegar al lugar.
Ajá.
Imagínate que las hojas de coca, pasan por Bolivia, por,
bueno.
Tienen que pasar por algún paso fronterizo para sí. llegar a Jujuy,
ah, claro.
y de Jujuy llega a Salta. Entonces, estamos hablando de precios extremadamente caros,
sí.
teniendo en cuenta que la clase popular
sí.
es un bien, es un alimento.
Sí,
es
claro.
decir,
sí, sí,
los
sí.
trabajadores, por ejemplo, por dar un ejemplo, los trabajadores de la construcción, no hay forma, no, si comen o no comen no importa, pero tienen que tener su acullico.
Exactamente, ese acuso. Entonces, ese acuso en la boca, claro.
Claro.
Sí, 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 sí.
Imagínate que hoy un acullico te salía 100 gramos, salían algo así de 300, 400 pesos.
Ajá, ajá, bueno.
Entonces
bueno.
es muy, pero muy caro.
Muy caro.
Muy caro.
Claro.
Y hoy la verdad que se convirtió en un lujo.
Sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, se redujeron los acullicos.
Sí.
Chiquitito, pero la gente
tres hojitas nomás.
Aunque sea, sí. Porque es el alimento, ¿no?
Sí, sí,
igual
sí.
la coca es bastante democrática en el sentido que acá la gente rica o pobre coquean todos, ¿no?
Sí, señora, eso lo sé. Dolores,
claro.
Dolores, te agradezco este pantallazo, esta pintura, te diría completa, de Salta, de su provincia, de su gente y de su ciudad. Te agradezco muchísimo este ratito.
Un placer, y por favor, cuando necesiten,
sí.
soy una fan.
Sí,
una
sí,
fan
sí.
del programa.
Bueno, te vamos a pedir de todo menos hojitas de coca. Un beso grande.
Un abrazo gigante. Que estén bien. Un cariño muy, pero muy grande.
Chao, Dolores. Chao. Bueno, la escuchaste a Dolores Plaza, LRA 4 AM 690 y FM 102.7 Nacional, Ciudad de Salta. ¿Dónde la escuchaste? ¿Dónde? Decime dónde la vas a escuchar a Dolores. En Estudio País.
Espérate que me saco el acuso, el acullico de vos.
Ahí está, ahora sí. Algunos mensajes de oyentes. Ana Romero, hola Quique, me encanta escucharte como toda la vida. Grande Quique, dice Alejandra Gabriela Martino, aquí escuchando como cada sábado. Mario Galar desde Río Grande, Tierra del Fuego. Quique, un abrazo gigante, nos haces viajar a aprender, gracias por eso. Ona Irma desde Valle Hermoso, Córdoba. Michael Stouch desde Cabo San Pablo, Tierra del Fuego. Será Michael, che, Michael Stouch, te lo leo como está, pues, para no inventar. Saludos, Quique, felicitaciones por el programa, que es una verdadera luz en la oscuridad actual de Radio Nacional. Me gusta esto de andar por el medio de la calle y que el interior es una expresión muy desafortunada. Gran abrazo, Martín Sinchich, desde la ciudad de Córdoba, Quique, nací en Román, la verdadera perla del noreste santafesino. Vos haces al revés de Mirta Legrand. A ella se les van los invitados, vos los echás. Esperate el codillo. Saludos, abrazos. Patricia, notari Stefano, desde Parque Patricios Cava. Oiga, Pessoa, ¿usted puede estar en San Antonio no sé cuánto o en Plutón? Pero nunca jamás estará lejos de nosotros, ¿sabe? Lo saluda la Pato. Ahí va. Esperá. Thank you.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Poca gente sabe que los mates, las pavas y las tazas de café con leche hablan entre sí. ¿Sabías?
Estén donde estén.
Se comunican y se van contando cómo desayunan miles de personas que viven en la Argentina.
Siempre hablan de eso. De que hay cosas que todos hacemos.
Y esas cosas son las cosas que nos unen. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos, telefonía fija a 380 pesos, telefonía móvil a 150 pesos, televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
En primer lugar, agradecer por poder desarrollar la competencia. Para nosotros es un premio al esfuerzo que hicimos durante tanto tiempo entrenando. Y después, nada, feliz de poder volver a encontrarnos adentro de la cancha y compartiendo con todos los aquí presentes la pasión del vóley que nos lleva a realizarlo todos los días.
Torneo Nacional de la Liga de Vóley Femenino, que se juega
en Estudio País,
en la ciudad de Buenos Aires, la primera etapa, y una segunda etapa que se realizará en la ciudad de La Plata. El 6 de febrero comenzó la zona 1, Boca, River, Ferro, Vélez, Mupol, CEF número 5, La Rioja, Rowing Paraná y Rosario Náutico, con forma de grupo 1. Mención especial para los 3 equipos de las provincias: Paraná Rowing de la provincia de Entre Ríos, Náutico Avellaneda de la ciudad de Rosario Santa Fe y CEF número 5 de la provincia de La Rioja. Paraná Rowing, el plantel más joven del torneo, todavía no ha logrado el triunfo. Ello tiene lógica, el técnico lo sabe, y a medida que avanza el torneo, buscar que sus jugadoras tengan un roce con las mejores jugadoras del voleibol argentino. Náutico Avellaneda de la ciudad de Rosario es un club que tiene un mix de jugadoras experimentadas y muy jóvenes también. Le costó mucho llegar al triunfo. Recién en la noche del miércoles, en la fecha 4, pudo ganarle 3-1 al Club Mupol de la ciudad de Buenos Aires. El CEF número 5 de La Rioja, que es la sorpresa del torneo, marcha tercero con 8 puntos, arriba puntea Boca con 12, River con 10, y el CEF dio la sorpresa, le ganó 3-2 al club River Plate. El CEF viene parejo, dando pelea, encaminándose para clasificar al segundo cuadrangular, que sería la fase final del torneo de la liga. Desde Buenos Aires reporta Gustavo Benítez, torneo nacional de la Liga de Vóley Femenino.
En Estudio País. Sí, tengo más mensajes. Sí, el vóley femenino, pero los entrenadores son masculinos. A ver si la terminamos con esa, ¿eh? A ver, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @nacionalam870. También el mail estudiopaisnacional@gmail.com. Verónica Esmoris desde San Martín de los Andes, Neuquén. Hola, Quique, buen día. La línea punteada sobre el lago Lolog que ves en el mapa es la línea divisora de departamentos. ¡Wow! La mitad del lago queda en el departamento Lácar, San Martín de los Andes, y departamento Huiliches, Junín de los Andes. Te abrazo inmenso. Agradezco tu hermoso viaje de los sábados por nuestra bella Argentina. Paula Bernengo, desde Buenos Aires. Me parece que el caso de Gatillo Fácil se reduciría si no portan armas fuera de servicio. El Cana no va a tener un arma de repuesto no declarada. Creo que por ahí va el tema. Beso y abrazo, estamos todos agotados. Cristina Michalouzos, de Rosario. Buen día, Kike, excelente el Alomir, basta de femicidios. Buenísimo que dediques este espacio con tanta responsabilidad. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Muy apenada y conmovida por el femicidio de Ivana. Cada vez somos más. ¿Hasta cuándo? Atenta a tu opinión. Abrazo de oso vikingo. Carmen Tula, J. Jan, desde Gran Burg, Buenos Aires. Hola, querido Kike, esperando con ansias escucharte y poder pasear por lugares tan variados de nuestro país. No imaginás lo que disfruto. Ya casi hace 11 meses estoy en casa sin poder salir. Aquí delante de mi vista el mapa de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué voy a ir a la provincia de Santa Fe? Porque me interesa el tema de los laboratorios. ¿Y por qué me interesa el tema de los laboratorios? Porque, a ver, algunas cosas uno va escuchando por ahí. Mirá, Pessoa, los tres principales negocios de este planeta son las armas, las drogas y los laboratorios. ¡Wow! Dijo uno. Y entonces dijo, bueno, las armas son malas, entonces tienen mala prensa. Las drogas son malas, y entonces tienen mala prensa. Pero los laboratorios están como protegidos por una especie de halo, de cosa benéfica. Pero sigue siendo un negocio monumental y monstruoso de este mundo capitalista que habitamos. Entonces, a ver, vamos por partes, dijo Jack. Dije que tengo el mapa de la provincia de Santa Fe. Bueno, acá lo tengo. Límites al norte con Chaco, al este con el río Paraná, que lo separa de Corrientes y Entre Ríos. Al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Historia. Antes de la invasión de la corona española, Santa Fe fue un territorio habitado por distintos pueblos: Guaraní, Mocoví, Pilagagua, Icurú, Querandí, Abipón, Timbú, Quiloasa, Mocoretá y Coronda. El primer asentamiento europeo llegó en 1527. En la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná se construyó el fuerte de Sancti Spiritu por iniciativa de Sebastián Gaboto. Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires por el régimen de las gobernaciones hasta el año 1815, año en que eligió a su propio gobernador Francisco Candioti. Santa Fe es la primera provincia argentina que contó con constitución propia. Fue sancionada en 1819 por el gobernador y caudillo federal Estanislao López. También Santa Fe tiene el primer gobernador socialista de la historia argentina. En las elecciones del 2 de septiembre de 2007, con el 48,6%, Hermes Binner se convirtió en el primer gobernador socialista de la historia argentina. Estoy leyendo, pero la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño a Hermes. Esto no está escrito, pero yo sí lo recuerdo con mucho cariño a ese tipito. Población. Por estimación intercensal, el gobierno de la provincia de Santa Fe estima que la población actual es de 3.500.000+ habitantes. Voy a tomar contacto con un tordo que fue secretario de Salud de Santa Fe en un par de gestiones, también fue el director del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, aquí voy cosiendo con la apertura, durante la gobernación de Hermes Wiener, sigo la costura, 2007 a 2011, momento en que se estatizó, escucha, estatizó el laboratorio industrial farmacéutico por decisión política del propio Wiener. Doctor Jorge Stettler, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, sí, por acá andamos.
Hola.
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, enderezame la plana si dije alguna mentira.
No, es indicado el cómo se ha ido desarrollando.
Sí, bueno. ¿Qué pasa con este laboratorio industrial farmacéutico de Santa Fe? ¿Sigue produciendo medicamentos? ¿Está frenado por algunos negocios que vienen del exterior?
No, como políticas, políticas de Estado, digamos, apostar a la producción pública de medicamentos,
sí,
que en realidad nos lleva muchos años,
sí,
es totalmente superador. Ah. El hecho de que nosotros, la provincia de Santa Fe, tengamos un laboratorio de las dimensiones del RIF.
Eso es.
Que ha tenido algunos hitos después cuando se define el laboratorio como una empresa del Estado.
Sí, señor.
Y cuando se define como una empresa del Estado, como sociedad del Estado, permite poder avanzar con mayor celeridad en distintos procesos que burocratizaban el desarrollo.
Ajá. Pero espera, ¿no sería al revés? Cuando vos estatizás, ¿no burocratizás más que algo privado?
No, porque como sociedad el Estado permite tener una administración diferente, lógico,
sí,
con todos los controles,
sí, sí,
entiendo, cuenta, todos entiendo, los mismos controles que el resto,
sí,
pero permite hacer tener mayor celeridad en los procesos licitatorios,
sí,
en la importación, en,
claro,
en relaciones con empresas del Estado de forma directa.
Uh-huh.
Bueno, esto es muy largo de poder explicar la organización, pero sí del impacto que tiene la producción pública de medicamentos dentro de lo que es el costo en salud.
Claro, porque, claro.
A pesar de que se ha mejorado, hay una inversión en medicamentos de millones de pesos en la provincia de Santa Fe por todos lados. Por,
sí.
Invierte la provincia, por lo que invierte la obra social nacional, las obras sociales del Estado, claro, las privadas.
Claro.
El laboratorio tiene una producción interesante, trabaja fundamentalmente en comprimidos, más de 100 millones de comprimidos. Y en realidad no es crear un laboratorio y producir, o sea, tiene una cantidad de normas y de requisitos.
Seguro.
Tiene que estar habilitado por ANMAT, con una control y fiscalización permanente, por
sí,
el INAME, o sea,
uh-huh,
son instancias complejas. Algunas veces tienen mayor severidad,
sí,
y otras son algún grado más de lentitud.
¿Qué medicamentos produce este laboratorio en la provincia de Santa Fe?
En general, en la provincia de Santa Fe tiene una experiencia muy rica en lo que es el sistema de salud.
Sí.
Y en este sentido tiene como el principio, digamos, superior al ordenador, que es el derecho a la salud de los habitantes. Entonces, partiendo de ese principio universal y esencial, lo que se apunta del laboratorio es a garantizar la producción de la mayor parte de los medicamentos que consumen,
sí,
el sistema.
Eso es.
Lógicamente que se le aporta, no sé ahora en qué punto está, en 2019, pero estaba entre el laboratorio provincial, el municipal de Rosario y Pedalén, aportando el 80% del consumo de los medicamentos que se utilizan en el primer nivel de atención. Usted sabe que el sistema de salud está organizado bajo la estrategia de atención primaria que atraviesa todos los niveles y por niveles de complejidad.
Bueno, pero especificame un poco, ¿qué hacen? ¿Medicamentos para el...
Los medicamentos hoy lo que más se hace son bueno, tratamientos para diabetes, antibióticos.
Antibióticos.
Antiinflamatorios.
Sí.
Hubo una inversión en el 2018-2019 para un área de más de 100 millones de pesos de un área para la producción de beta-lactámico, que sería amoxicilina, que es un antibiótico muy conocido,
eso,
que tendría un altísimo impacto porque hoy se compra, digamos.
Claro. Y esos medicamentos que produce este laboratorio estatal en Santa Fe, ¿dónde aparecen? ¿En las farmacias? ¿Aparecen en las obras sociales? ¿Son de distribución gratuita? ¿Se cobra? ¿Cómo es esto?
Son medicamentos de distribución gratuita.
Ah, listo.
Primero.
Bien.
O sea, como un bien social que no solamente es hacer el medicamento, sino lograr que llegue en tiempo y en forma al lugar a donde tiene que llegar.
Ah, mira.
No solamente es la producción, sino también tiene que ver con una logística de distribución, una organización para que llegue. Imagínate que en el norte de la provincia, 400, 500 kilómetros, en un centro de salud que están requiriendo algo, muchas veces no se puede esperar aquí en 2 o 3 semanas. Entonces, hay una organización del sistema de salud, una red de salud, donde se distribuye primero por las droguerías nodales de 5 regiones y de ahí va derramando sobre la farmacia los centros de salud.
Sí,
el laboratorio también ha tomado... hay drogas, medicamentos como los tratamientos de la tuberculosis que en algún momento los laboratorios privados descontinúan la producción, porque no les es rentable, entonces imagínate que queda una población sin posibilidad de acceder, entonces ha ido tomando, se llaman huérfanos, han ido tomando esa línea, por ejemplo para el tratamiento de la tuberculosis fue habilitado por la Armada hace 3 años más o menos, donde la provincia de Santa Fe es una de la única que produce tratamiento de la tuberculosis.
Ahí está. Bueno, acá tengo un dato que me pasó Juan, que dice, en la provincia de Santa Fe, durante el gobierno de Antonio Bonfatti, entre el año 2011 y 2015, comenzaron a investigar sobre la fabricación del misoprostol. Primero, ¿qué es el misoprostol?
Bueno, el misoprostol es una prostaglandina que lo que hace es aumentar la contracción de la musculatura del útero, los fines en algún momento para estimular el parto y de ahora se utiliza a nivel mundial, ¿no? Acá para interrupción del embarazo.
Ahí está.
Antes de las 13 semanas.
Bien, y esto se empieza a investigar en Santa Fe porque en la provincia de Santa Fe el aborto ya era gratuito, legal y seguro en los hospitales públicos, ¿o no?
Sí, porque la discusión se deriva en una discusión que no debería llevar ese carril, pero bueno, es entrar en un tema muy complejo, ¿no?
Sí.
Aborto sí, aborto no, sino el tema que la interrupción se venía haciendo con distintos métodos, o sea, que tenía posibilidad de acceder económicamente lo hacía seguro y el que no tenía lo hacía como podía.
¿Vos me querés decir que la palabra aborto tiene a su vez matices?
Tiene matices.
Claro.
Porque no podemos negar que se hacían y se hacen y se harán.
Sí.
La diferencia está en si las personas que deciden o que toman esa decisión tiene la posibilidad de hacerlo seguro o no respecto a su situación económica.
Sí, sí, sí. Y si la ley lo acompaña o no.
Exacto.
Claro.
Y la forma penado y la forma no segura llevaba a la muerte de muchas mujeres.
Sí, señor.
Lo cual en la ciudad de Rosario, por ejemplo, hace varios años que esto no sucede.
Eso es. Okay.
Entonces, lo adquirían los que podían en laboratorio, en farmacias hecho por laboratorio privado, con una droga que se utilizaba para tratamiento de gástrico, para fines gástricos, acidez, que tenía parte del componente del misoprostol, de una manera casi artesanal, sacándole, sí, raspándole, claro, la cascarita, usando, sí, una, sí, parte, claro, que se introducía, digamos, para lograr aumentar las contracciones uterinas y hacer un aborto, sí, llevando a infinidad de complicaciones, ¿no?
Es decir, que toda institución hospitalaria estatal en la provincia de Santa Fe tiene una dotación de misoprostol para poder entregarlo gratuitamente.
Sí.
Ok. Okay.
Hoy, sí, sí, en el año 2019 se hizo, una vez que se empezó a usar a la provincia de Santa Fe, después de un trabajo, sí, de investigación, ajá, desarrollo, y se utiliza una fórmula de primera línea, una droga usada, que se hace se investiga sobre una presentación sublingual, sí, una vaginal,
sí,
y bueno, se avanza en este sentido y se producen 200.000 comprimidos en el año 2019.
Ahí está.
Que fue el primer lote.
Sí.
Lógicamente se avanzó a la provincia de Santa Fe, porque si no hay una autorización de ANMAT, digamos, no se puede salir de la provincia.
Clarito.
No tenerlo registrado.
Clarito.
Que es lo que se presentó en ese momento, la monografía, sí, y todo el,
sí,
trabajo.
Sí.
Y bueno, y ahora este año ANMAT lo habilitó.
Doctor Jorge Zettler, te llevo a un cachito, casi de la mano, por el camino político de la situación de un laboratorio industrial, farmacéutico, estatal, provincial, en Santa Fe. ¿Esto por qué no se replica más veces en todo el país y nos dejamos de joder con la dependencia de los gigantes de laboratorios que vienen de otros lados?
Bueno, evidentemente en algún punto hace 3 o 4 años, donde empezaron a todas las provincias a tener un esbozo de laboratorio público, en realidad debe haber 6 o 7 laboratorios públicos habilitados por ANMAT,
sí,
que tienen condiciones de, sí, habilitado para producir a determinada escala industrial.
Ajá.
No cada laboratorio puede producir todo, o sea que también hay una agencia que coordina o que los laboratorios públicos,
sí,
donde lo lógico sería lograr no superponer producciones y tener una línea estratégica donde entre todos los laboratorios,
sí,
se pueda lograr obtener una producción de la mayor cantidad de medicamentos necesarios.
Pero Jorge, sería ingenuo pensar que no hay presiones de laboratorios externos.
Seguramente, porque a pesar de que ha sido un avance sumamente interesante,
sí,
lograr lo que se ha logrado, uh-huh, no solamente a nivel de provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, el Remediar, que es un programa de distribución de medicamentos donde se centraliza, se licita. Hay 2 o 3 puntos que no sé si nos va a dar el tiempo porque te puedo decir. Por ejemplo, laboratorios públicos deberían tener una compra directa de Nación y no presentarse a una licitación como cualquier,
claro,
laboratorio privado, donde tiene poca chance de ganar. O sea,
seguro,
el laboratorio público del Estado,
sí,
se presenta en la licitación en las mismas condiciones que el laboratorio privado,
claro,
donde los tiempos después deberían ser, como no tiene fin de rentabilidad,
sí,
para reinversión.
Sí, sí, claro.
El otro punto es que,
está bueno,
a pesar de que hablamos de un presupuesto importante y de una producción en cantidad importante, el impacto de lo presupuestario estaría si se pudiera avanzar en medicamentos de alto costo,
claro,
digamos, oncológicos,
sí, sí,
antirretrovirales, que son los que realmente le interesan a la empresa, ¿no?
Claro, me querés decir que con un buen presupuesto podríamos estar produciendo la vacuna.
Sí, hay excelente recurso humano.
Claro.
En todas las provincias,
sí,
se podría estar avanzando con una decisión política fuerte. Estas son decisiones políticas,
sin duda,
que no tienen que ver exclusivamente con lo presupuestario, o sea,
sí,
y también meterse en nichos donde por ahora nadie puede decir claramente cómo, pero que no se mete nadie.
Sí,
está la pregunta, ¿por qué no podemos producir en nuestro país,
sí,
tratamiento del cáncer?
Claro,
¿por
claro
qué no podemos avanzar en algunas líneas con acuerdo con Brasil o también inclusive con intercambio de tecnología con algún laboratorio,
sí,
privado,
sí, sí,
de poder no digamos de la parte, no hablando de negocios, sino de asociación para el desarrollo y la investigación,
sí.
Entonces hay nichos en los cuales hoy parecería imposible poder avanzar. Y eso son montos, son presupuestos muy altos que quizás son el 60 o el 70% de lo que, por encima de lo, de los medicamentos que se producen hoy, que no son de alto costo.
Sí.
No sé si realmente te estoy...
No, estás haciendo un redondeo y una pinturita, y de alguna manera, bueno, lo estamos relacionando, como con casi todas las cosas, con una decisión política.
Sí, y yo también pienso que, sin entrar en algunas cuestiones, que es fundamental y necesario ANMAT en lo que es fiscalizar, habilitar,
sí, sí.
Los tiempos no son para todo iguales, digamos. Correcto. Nosotros, misoprostol, por ejemplo, por dar un ejemplo,
sí,
o la droga para el tratamiento de la tuberculosis, quizás nos llevaron 2 años para lograr ser habilitado, y
sí,
por ahí hay otras cosas que
son,
tienen una velocidad de... Sí. Que se llama la vacuna, digamos,
sí,
un mes,
sí, sí.
En lo cual uno no pone en duda la capacidad técnica y la necesidad más y la seriedad.
Jorge, te agradezco esta aproximación a este tema y la develación de algunas incógnitas. Yo desconocía que había un laboratorio industrial farmacéutico de Santa Fe que es estatal, que es provincial. Yo desconocía este tema, y esto nos ayuda a, de alguna manera, empezar a conocer qué tenemos a nuestro alrededor. Así que,
y
bueno,
ser soberbio, así de decirlo,
sí,
santafesino, en realidad centroviante en Santa Fe,
sí,
es uno de los mejores laboratorios, junto
ahí con
el mejor de la plata de todo el país.
Por, ¿sabes?, fin lo dijiste.
Sí.
No, bueno, te venías cuidando desde la...
Sí, pero, y está en el contexto de un sistema de salud que tiene una particularidad realmente, que es lo que vos decías al inicio de la introducción, ¿no?
Sí, sí.
El,
sí,
desarrollo que tiene reconocido mundialmente, digamos,
claro,
el desarrollo que ha tenido,
claro,
en Salud Rosario y, sí, en la provincia de Santa Fe, hace que en ese contexto, que decía, de considerar al medicamento como un bien social y a la salud como un derecho,
sí,
y los acuerdos de trabajar con la sociedad en un camino,
sí,
bueno, hacen de que se potencie mucho más, ¿no?
Abrazo grande, Jorge, gracias por este ratito, ¿eh?
Un placer escucharte, te deseo lo mejor,
bueno,
y bueno, siempre nos acordamos de vos
acá. Gracias. Bueno, lo escuchaste al doctor Jorge Stettler, que fue subsecretario de Salud de Santa Fe en un par de gestiones, que también fue director del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que te acabas de enterar de su existencia, durante la gobernación de Hermes Wiener, 2007 a 2011. Recuerdo a Hermes con mucho cariño. Y también tengo algún contacto telefónico de vez en cuando con el pelado Bonfatti, con quien de hecho también una linda amistad. Bueno, nada, ¿viste? ¿Dónde ibas a escuchar todo esto? ¿Y dónde ibas a escuchar todo esto? En Estudio País. Mora Martínez. Muy bien, Mora Martínez, muy afinado todo. Momento que viene el pitilín. Ojo, silencio. Momentito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Matías Culfas defendió la aplicación de la ley de abastecimiento. El ministro de Desarrollo Productivo justificó las sanciones a empresas de consumo por faltante de productos en los supermercados. Señaló que las empresas imputadas deberán dar explicaciones porque estamos en una situación de pandemia.
Desde enero, fundamentalmente, se detectaron algunos casos de desabastecimiento, y entonces la Secretaría de Comercio Interior se puso a indagar dónde estaba el problema. Lo primero que hizo, obviamente, fue ir los supermercados para ver por qué estaban faltando esos productos y detectó que el problema no estaba ahí, que en realidad el faltante provenía del sector industrial que no estaba proveyendo adecuadamente las cantidades necesarias. Por eso inició una investigación, requirió información y después de un procedimiento administrativo hizo esta imputación. Significa básicamente que tienen que dar explicaciones las empresas mencionadas, que tienen por supuesto todo el derecho a hacer su descargo, a explicar qué es lo que ocurrió, porque digo, estamos en una situación de pandemia y eso ha llevado a aplicar la ley de abastecimiento.
Se agotaron en la ciudad de Buenos Aires los 40.000 turnos para la vacunación de mayores de 80 años. El gobierno porteño informó que otras 7.000 personas se empadronaron para la siguiente tanda. Hoy comenzó una nueva etapa de empadronamiento para dar nuevas fechas a quienes no hayan podido obtener un turno, que serán otorgados a medida que lleguen nuevas dosis. Oficializaron la lista de Alberto Fernández para la renovación de las autoridades del PJ Nacional. La Junta Electoral Partidaria rechazó la nómina postulada por el gobernador puntano Alberto Rodríguez A por irregularidades en la presentación. De esta manera quedó oficializada una única lista partidaria, con lo cual no habrá elecciones el 21 de marzo y las nuevas autoridades podrán ser proclamadas en un encuentro partidario. Tras el hallazgo del cuerpo de Ivana Módica, convocan a una marcha para pedir justicia. La concentración está prevista para esta tarde en los alrededores del shopping Patio Olmos, en la capital cordobesa. En tanto, en La Falda, donde residía la mujer asesinada junto a su novio, tendrá lugar la movilización junto al escenario de Avenida Edén y Diagonal San Martín.
Tránsito.
Atención, la ruta 16, entre el Puente General Belgrano, Monte Quemado y Salta Joaquín B. González, pasando por la ruta 16, hay obras de reparación. Por favor, máxima 40 Monte Quemado por desvíos. Por otra parte, los dos puentes Zárate Brazo Largo, totalmente habilitados, el puente Urquiza y el puente Mitre, hacia Entre Ríos, Ceiba, Gualeguaychú y Concordia. Cinturón de seguridad colocado y respetar la velocidad máxima. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Tránsito. Datos del tiempo.
En Bariloche la temperatura es de 11 grados 9 décimas, la humedad 56%, cielo despejado. En Buenos Aires la marca actual 24 grados, la humedad 57%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
Con esta historia,
Queden convenientes para visitar la pancha, queden convenientes para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras. La laguna, los arroyos, la rodada del caballo, culpa de la vizcachera.
Guarda con el perro, si está suelto la cadena, si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios. Del caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tomo hueso, tomo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, hacer un pozo y que me trae, que mandiga con pollera, si lo peor de lo peor. Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, así los huesos y la carne. Y la vieja me mordió.
Es mortal. Qué inconveniente para visitar la pancha, Omar. El pancho. Otra vez, Panchito, dale.
Qué inconvenientes para visitar la pancha. Qué inconvenientes para llegar a su casa. Tábanos y moscas y un enjambre de mosquitos. Me fusilan en el viaje, además estoy repasado de aguantar a tu hermanito. Guarda con el perro, si está suelto la cadena, si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios. Del caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tengo hueso, tengo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, se un pozo y que me trae, que mandiga con pollera, si lo peor de lo peor. Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin los huesos y la carne, si la vieja me mordió. Qué inconvenientes para visitar la pancha. Qué inconvenientes para llegar a su casa. Qué inconvenientes para visitar la pancha. Qué inconvenientes para llegar a su casa.
Compositor, guitarrero, escritor, campechano, hombre de a caballo, Omar Moreno Palacios. Muy bien, montó, montó y se fue. Se fue como tantos otros que se me han ido. Viste que cuando uno tiene o cierta amistad o alguna amistad con alguien que se va, se me fue. Bueno, a mí se me fue el Pancho. Se me fue Omar Moreno Palacios. Y hace tiempo también se me había ido Jorge Marciali. Digo Jorge Marciali porque te voy a hacer escuchar un tema que él, Jorge, le dedica al Pancho, a Moreno Palacios. No, nada, quería contarte que a veces yo contesto algo que perteneció al Pancho. Cuando me dicen, ¿y cómo andás? Bien, contesto yo, dentro de la sencillez del conjunto. Ahí va, dale Jorge, deben estar jodiendo en alguna parte estos dos hijos de una gran...
Lo conocí con mal viento, soplando contra las casas, y las palabras escasas fueron puro entendimiento. Lo fui estudiando de adentro, admirándolo despacio, como quien busca un espacio a sentarse a descansar, y ya lo voy a nombrar Omar Moreno Palacio. Me dio las gracias, sincero, por unas palabras mías escritas con picardía para aclarar un entrevero. Le conté de mis esmeros por seguir mascando el freno para aliviar el veneno de tanta gente dormida. Se hizo aparcero en mi vida el criollo Pancho Moreno. Vinieron años después de churrascos y ensaladas, de andanzas y guitarreadas, y sin un solo revés. Todo el tiempo lo encontré retozando por lo ancho, entre palabras y ranchos, entre amigos y rimadas, sin aflojar la pisada, Moreno Palacios, Pancho. El hombre lleva una cruz sin haber hecho maldad, y se llama dignidad, al revés del avestruz. Nunca se cura en salud, y aunque es gaucho hasta las muelas, no se afeita con la espuela ni se disfraza de criollo, y si hay que hablar, larga el rollo por más que la cincha duela. Con la guitarra en la mano, el tiempo y las armonías se hacen nueva alegría pa' cualquier oído sano. Si una décima a lo humano prueba su vena en el arte, más bien que el verso descarte, pasearse por sendas viejas es aire fresco en la oreja y es urero en todas partes. siempre le encuentra yapita de sano humor a la vida y sabe a quién le convida veneno o agua bendita. Nadie las luces le quita, pues tiene más luz que un rayo, y sin sufrir un desmayo ni mancharse con el tuco, es capaz de cantar truco con un cuatro y un caballo. Y aquí lo llevo a mi lado, criollo, por donde lo apuren, y aunque la ciencia mixturen, lo que es asado es asado. La vida me ha regalado respeto, dicha y castigo, y esta amistad que les digo del gran trovador surero, si es pa' sacarse el sombrero, Pancho Moreno, mi amigo.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
No, lo que decía es que voy a hacer una llamada con fines de locro y no de lucro, porque el locro me parece que es importante. A vos, a mí, a todos nos gusta el locro, pero el locro no es una comida sencilla. Parece facilcita, pero debe tener sus secretos. Por eso hay algunos y algunas y algunes que hacen bien el locro y otros como yo que no tenemos la más mínima idea. Me voy a ir a la provincia de Catamarca porque tengo ahí frente a mí...
Enciende tu GPS.
El mapa de la provincia de Catamarca. Voy a hacer un zoomcito sobre San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Será San Fernando del Valle de Catamarca o San Fernando del Valle Catamarca?
El nombre correcto es San Fernando del Valle de Catamarca.
Ah, bueno, son cosas que van a ir apareciendo. San Fernando del Valle se fue construyendo a orillas del río del Valle, entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti.
El clima es semiárido. Los veranos son calientes y prolongados, y los inviernos suaves y cortos.
En su ubicación actual, la capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna el 5 de julio de 1683.
Los habitantes originarios del suelo catamarqueño son los diaguitas.
Bueno, San Fernando del Valle Catamarca o de Catamarca...
Insisto, es del Valle de Catamarca.
Cuenta ahora... Bueno, ya sabes, tenemos un censo que es el del 2010. Ha envejecido ese censo. Por eso muevo la mano alternativamente como para decir más o menos...
Recalculando.
Y te digo 200.000 habitantes. Una de las producciones importantes de San Fernando es la cosecha del olivo, que permite el microclima del valle. También se conservan las artesanías, principalmente el hilado y el tejido de ponchos y tapices. Veo ahí alrededor de San Fernando, está San Isidro, está San José, está Coleagasta, Colonia Nueva, Coneta, Miraflores, Pomán, un poco más lejos... Sí, que es conocido por algún tema folclórico. Huillapima está bastante al sur de San Fernando del Valle. Pero bueno, voy a San Fernando y lo que hago es intentar conversar con Gonzalo Bazán. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Hola, Kiki, querido. ¿Cómo le va? Buenos días, hermano.
Buenos días, Gonzalo. Bueno, ¿dónde estás en este momento? ¿En una cocina? ¿Dónde estás?
Estoy acá en una cocina, acá en mi casa, disfrutando de este hermoso día que nos brindó mi Catamarca querido.
Ha visto. Bueno.
Un día nublado, hermoso, sí. Acá en el valle, hermano.
Cuando vos decís mi Catamarca querido, ¿es porque naciste ahí?
Yo nací acá en Catamarca, tuve la dicha de nacer acá en Catamarca.
Ajá. Y decime una cosa, ¿por qué decís la dicha? ¿Qué es lo que tiene Catamarca que te hace tan feliz?
Y tiene ese no sé qué, hermano, que usted sabe, muy chica, paisajísticamente y gastronómicamente, sí, que la verdad,
sí,
me siento privilegiado de haber nacido en estas tierras, hermano.
Qué maravilla. Bueno, bueno. No, te lo pregunté nuevamente porque está bueno de vez en vez redescubrir los amores que sentimos por los lugares donde estamos. Y está bueno eso, ¿no? Hacer un poco de hincapié en lugar de repasar tanta queja y tanto desastre.
No, para nada, para nada.
Bueno, ¿cómo te llega la cocina a tu vida?
¿Cómo llega la cocina a mi vida? Y la cocina a mí me llega desde muy chico, ya de que mis familiares, abuelos,
sí,
padres, trabajaron en gastronomía, ellos tuvieron acá un bodegón en su momento.
Mira.
Así que bueno, desde muy chico ya estuve ahí entre las ollas,
sí,
pelando papas, claro, como si fuera un juego, sí, así sí, que sí, desde sí, muy chico ya mis raíces ya traen este hermoso arte, ¿no?
Sí. ¿Y qué es lo que te acordás, por ejemplo? ¿Qué comida hacían en el bodegón que vos te puedas recordar cuando la preparaban?
No, en el bodegón hacían muchas comidas criollas, desde
claro,
humita, locro,
sí, sí, sí,
mote, también sí, hacían champainas.
Sí.
Era muy, bastante variadito.
Che, algunas de esas me resuenan. El mote, ¿cómo está hecho así rapidito?
El mote sería como un locro, nada más que sin el zapallo, de maíz.
Ajá.
De maíz blanco.
Listo, maíz solo.
Sí.
Sí, bueno.
También hacían mazamorras también, que sí, se la puede hacer de forma dulce para comerla como un postre.
Sí, señor.
O salada.
Sí, señor. Bueno, y ¿tenés un restaurante, tenés un boliche? ¿Cómo?
Tengo un despacho de comida. Eso. Que lo inauguramos sí, hace un año,
sí,
justamente con la pandemia me quedé sin trabajo.
Ajá.
Y bueno, pensando, diciendo, bueno, sentado fuera de mi casa, digo, ¿qué hago ahora que me quedé sin laburo? Porque había cerrado el restaurante donde estaba laburando. Así que, bueno, estábamos ahí, ya era 10 horas de la noche, plena pandemia, primera etapa roja acá en Catamarca.
Sí.
Sentado ahí, digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy a pedir trabajo? Eran como las 2 de la mañana y lo único que se veían pasar eran delivery. Así
claro,
que dije,
claro,
bueno,
ahí está, sí,
es mi oportunidad, invierto sí, la platita que tengo de mi último sueldo que había cobrado.
Sí, señor.
Y arrancamos con una sanguchería 100% artesanal, todos panes hechos por nosotros.
Sí.
Este,
y después fuiste.
Bueno, eso fue el comienzo
claro.
de esto, ¿no es cierto?
Sí.
Después seguimos por comidas al plato.
Ajá.
Yo una vez que pudimos juntar un poquito más de dinero, juntar clientela, nos inclinamos también por la comida al plato, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y te está yendo más o menos bien?
Gracias a Dios, me estaba yendo muy bien. Ahora tuvimos que parar un mes porque, bueno, un familiar mío le dio COVID a mi viejo.
Nos dijeron
que íbamos a tener que estar un mes parado, pero ahora estamos retomando de nuevo con todas las ganas, hermano,
sí,
como
sí,
se debe.
¿Es grande tu viejo? ¿Es un tipo grande?
Sí, sí, tipo ya 70 años.
Ah, mira, como yo. estamos listos.
Ya del grupo de riesgo.
No,
hermano,
estamos en la cocina nosotros. Sí. Bueno, ¿y el viejo cómo está?
De 10, gracias a Dios, todo bien, ya lo tenemos súper estable, así
que
más que contentos acá.
Bueno,
todos los familiares.
Bueno, a ver, vamos a meternos en el locro. En esta reunión sí, con fines de locro. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes que necesito para hacer un locro a tu aire, a tu modo?
Mire, acá le voy a pasar una recetita para hacer 6 platos, pero sale con yapo, hermano, porque el locrito, un platito, después del plato siempre se quiere repetir.
Eso es, sí, señor. Bueno, dale, bueno, ¿qué anoto?
Para hacer un locrito
sí,
vamos a necesitar, para el caldito, 2 dientes de ajo, un puerro y una zanahoria. Esto le
vaya,
pongo yo.
Vaya, ¿no? Vaya despacio, compañero, porque yo estoy anotando en un papel. cante de nuevo. 2 dientes de ajo.
Un puerro y una zanahoria. Esto sería para el caldo.
Momento. Zanahoria, Sí, eso sería para el caldo. Bueno, dale, sí. ¿Qué más?
Bueno, al maíz y al poroto lo tenemos que poner a remojar la noche anterior, ¿no es cierto?
¿Maíz y poroto, dijiste?
Sí.
Bueno, ¿qué es maíz?
Hay varias variedades, hay
bueno,
de choclo.
Sí, pero el maíz, es...
Hoy le voy a pasar la receta de uno de maíz.
¿De maíz blanco?
De maíz blanco, sí.
Muy bien. ¿Y de poroto, qué tipo de poroto?
Y puede ser payares o el poroto común que pueda conseguir en cualquier lugar la gente.
Bueno,
tampoco la idea es que se
bueno.
le complique mucho.
No, está bien, está bien. Yo consigo el maíz y consigo el poroto payar. ¿Y qué cantidad de cada uno de ellos?
Y para estas 6 porciones necesitaríamos 300 gramos de maíz.
Sí.
50 gramos de poroto.
Esperá, sí. Muy bien.
1 kilo de zapallo criollo, cabuto, sí. Puede hacer una mezcla de los zapallos también que queda muy bien.
1 kilo de zapallo, sí.
Sí, igual mientras más zapallo le ponga, más sabroso, hermano.
Ah, bueno.
Listo. 1 kilo de carne, puede ser dulce de la espalda, tapa de asado.
Sí.
Puchero.
¿Y eso se corta chiquito, se pica?
Sí, se corta chiquito. Yo le paso la receta y después le digo los procedimientos.
Listo, bueno. ¿Y qué condimento lleva ese locro?
Bueno, seguimos por las carnes. Primero también le puede agregar cueritos de chancho, mondongo.
Espera. Mondongo. Cuerito, sí.
Y eso póngale unos 200 gramos para hacer esta,
200.
Estas 6 porciones, ¿no es cierto?
Muy bien, sigo.
Listo.
Uy, dale que alguien está llamando. ¿Viste cómo son las
para
líneas?
Para la grasa sería un pimiento mediano.
Espera. Pimiento mediano, sí señor.
Un tomate mediano.
Sí.
Una cebolla grande.
Ya sé
dos
que
ataditos de verdeo, de cebollita de verdeo.
Momento. Sí, señor.
200 gramos de grasa de pella.
Sí.
O aceite en su defecto, si no tienen grasa.
No, conseguir la grasa de pella. Hay que conseguir eso. ¿Cómo?
Si la hace usted mejor.
¿Ha visto?
No hay nada como hacerlo 100% casero.
Casero. Bueno, dale. ¿Qué más?
Sal.
Sí.
Sal.
Sí.
Pimentón.
Ah, momento. Sí.
Y ají.
¿Cómo hago el ají? ¿Cómo es? ¿Viene molido ya? ¿Uso el ají molido?
Ya viene molido, sí, un ajicito que pueda comprar en cualquier lado le viene de bien. Nosotros acá tenemos la suerte de traerlo de Santa María, unas especies tremendas, así que nosotros usamos de ahí, ¿me entiendes? Pero
cualquier tipo de
ají viene bien.
Bueno, ¿qué más? ¿Algo más?
Nada más, eso es todo lo que necesitamos para hacer de este locrito.
Bueno, procedamos. ¿Qué recipiente necesito?
Y una olla común, lo que usted tenga a su alcance, sirve para hacer esto.
Ok, bueno, tengo una olla que es medio culona, no sé, tiene un fondo grueso, ¿servirá?
De 10. De 10 porque lo va a hacer en la hornalla, si se quiere prender un fueguito, lo tiene que controlar un poquito más.
Claro. Perfecto, bueno, lo hago en la hornalla, sí.
Entonces, como le dije, ponemos el maíz y el poroto a remojar desde la noche anterior en recipientes separados.
Muy bien, no mezclados. El poroto
no
por un lado...
porque llevan tipos diferentes de cocción.
Ah, ok, listo. O sea que toda la noche remojando porotos y remojando el maíz.
Sí. Lo deja y al otro día le da una enjuagadita y mandamos el maíz a la olla.
Sí.
Lo ponemos a hervir después de una hora, agregamos los porotos.
Sí, pero yo puse agua primero en la olla a hervir.
Sí, pero no la tiene que dejar hervir, va todo junto.
Ah, muy bien.
Va junto.
Sí.
Y empieza a hervir desde el comienzo.
Exactamente, bueno.
Y ahí podemos agregar los 2 dientes de ajo, el puerro, las zanahorias, si quieren una cebollita también picada, porque en la cocción todo eso se termina deshaciendo y queda un caldo espectacular, la verdad.
Sí, dale, ya me lo estoy imaginando. Sigo, ¿qué? Sí. Eso
bueno,
eso hierve.
hierve. Sí. Pasada una hora de que hirvió el maíz, sí, agregamos el poroto y la carne, para que también vaya tomando sabor todo esto.
Bueno, bueno, muy bien.
Listo. Sí. Después, bueno, cortamos el zapallo en cubo, lo pelamos,
ajá,
lo agregamos también.
Sí.
En la olla.
Estoy anotando.
Dejamos hervir todo. Para sí, esto más o menos vamos a necesitar 3 o 4 litros de agua, aproximadamente.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Es mejor que salga espesito y no muy caldudo, como
claro,
se dice
claro,
acá.
Claro, es que tiene que salir un poco espesito, sí señor.
Claro,
bueno,
claro, claro, esa es la gracia.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigo?
Bueno, si le va a agregar el cuerito de chancho y el mondongo, eso lo tiene que hervir aparte.
Ah, ahí está el huevo y no lo pisa.
Lo hierve aparte, una sí, vez que ya está tierno todo y,
sí,
y lo limpia obviamente al mondongo, lo corta chiquito y lo agrega también.
Bien.
En la misma olla.
Sigo.
Y ahí ya tenemos esos pasos para el locrito. Nos
sí,
faltaría la grasa.
Ajá, la grasa de pella.
La grasa de pella. La grasita para agregarle al locro, que, bueno, tenemos que derretir la grasa, agregamos el pimiento cortado, la cebolla,
ajá, y eso se hace,
dejamos,
sí, se fríe un poco, se fríe un poco eso, se sancocha.
Claro, se sancocha un poco,
muy bien.
Una vez que ya está medio transparente la cebolla, podemos sí, agregar el tomate para darle un poquito de frescura.
Ajá.
Las cebollitas de verdeo.
Sí.
Y por último condimentamos con el pimentón
sí,
y el ají.
Muy bien. Eso hay que dejarlo. Sí. Después se deja todo como para ir reduciendo la cantidad de agua.
Claro, lo dejamos reducir. Mayormente cuando ponen a hervir el maíz se calcula que tenga 2 dedos más o menos por encima del maíz el agua en la
sí,
olla.
Entendí. Entendí.
Sí, si usted sí, ve que le falta un poquito, le agrega
sí,
unos chorcitos de agua,
sí,
pero es mejor que le vaya agregando de a poquito a que se pase y le quede
bueno,
y le quede muy suelto este locro.
¿Y ya estamos con el locro?
Y estamos con el locro.
Sí. Ahora hay una
un
cosa...
Un poquito de queso y un pancito.
Sí, pero hay una cosa que se llama color, y que es algo que se le agrega arriba como una salsa roja.
Es la salsita que le pasé yo acá, la grasita.
O sea que la salsita que se hace con sí, la grasita se mantiene aparte y se pone como un botón rojo arriba de la cazuela o del plato.
Sí, así es, tal cual.
Bueno, bueno. ¿Y con qué vino acompaño esto, estimado?
Y un tintito seguro tiene que ser el compañero para esta ocasión.
Muy bien, muy bien. Y voy a buscar un no sé, alguno me dirá si busco un Malbec o un Merlot. ¿Viste que hay distintos vinitos que van con
distintos vinitos.
Sí, sí.
Eso ya queda en el gusto de uno,
sí,
¿no es
cierto?
Sí,
señor. Bueno. Bueno, Gonzalo, está, tomé nota de todo. No es seguro de que lo vaya a hacer, pero al menos, dándole una cierta trascendencia al locro y cantando como cantaste todos los ingredientes y la forma de hacerlo, más de uno se va a animar, y va a arrancar. Así que bueno.
Espero que todos los que escuchen esta nota se animen a hacer el locrito este, porque la verdad es que no se van a arrepentir.
Te mando abrazo grande, Gonzalo Bazán.
Otro para usted, Quique querido. Muchísimas gracias por tener en cuenta nuestra Catamarca querida y nuestra gastronomía, hermano.
Maravilla. Bueno, gracias. Lo escuchaste a Gonzalo Bazán, Catamarca. Bueno, San Fernando del Valle de Catamarca. Sí, y el tipo está allí y hace comidas y hace delivery. Sí, Gonzalo Bazán. Y nos enseñó a preparar un locro. ¡Wow! ¿Dónde? ¿Y dónde vas a aprender a hacer un locro si no es en Estudio País?
Has llegado a tu destino.
Thank you.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Estamos lejos, todo es lejos. El país es grande, las distancias son inmensas. Los cielos infinitos, los horizontes anchos, las voces diferentes. Y sin embargo, todo eso es nuestro. Y es lo que respiramos todos los días. El aire nuestro. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos, telefonía fija a 380 pesos, telefonía móvil a 150 pesos, televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Este verano
te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hola Quique, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué gusto estar nuevamente en contacto desde aquí, desde Bahía Blanca, desde el RA 13. Soy Silvia Toneloto, ya casi llegando a la emisora. En un ratito, si les parece, nos vamos a estar comunicando y vamos a estar charlando fundamentalmente de todo lo que se puede seguir haciendo este verano, no solamente aquí en Bahía Blanca, sino también en la región. En un ratito charlamos y les cuento. Besos de puño, sí, para todos. Son los besitos cuidados. Hasta dentro de un ratito.
A ver, algunos oyentes que me han quedado por ahí dando vueltas. Margarita, Esther desde Bedia, Buenos Aires, Quique, en este aislamiento nos hiciste viajar los sábados con el mapa y tomando mate debajo de la glicina. Abrazo, María Soledad Michelena, hola, mando saludos para vos y todos tus oyentes. Todos los sábados te escucho y me gusta el programa. Mate, algo rico para acompañar, y el mapa para seguir conociendo nuestro país. Soy profesora de geografía, mirate. Rosita Vieira, Viera, desde Colonia, Uruguay. Hola Quique, lo escucho todos los sábados que puedo. Abrazo desde esta otra orilla. Lidia Ayala, hermoso el programa, gracias por estar. María Esther de Dios, es un placer escucharte todos los sábados. Abrazo. Nidia Borile desde Santa Fe. Clarísimo, Quique, interna desgarradora en el PJ y funcional al neoliberalismo. Cristian Betancourt desde San Martín de los Andes, Neuquén. Buen día, escuchando tu editorial me sentí identificado. Lo primero que me viene a la cabeza con lo de la vacuna fue, esto es intencional. Esto es mal parido. Ahora a aguantar el escarnio del odio y esperar que las cosas mejoren. Qué bueno que es escucharte. Jorge Suárez desde Tortuguitas, Buenos Aires. Buen día, Pessoa. Espero comentarios sobre jeringa fácil. Lamentable la existencia de vacunatorios VIP. Excelente nota sobre el laboratorio de Santa Fe. Gracias. Adriana Fernández desde Rosario. Gracias por recordarlo a Omar Moreno Palacios. Mauricio Mario Baglica, comparto al 100% tu opinión de que fue una opereta lo de Verbitsky, más estando de por medio él. Respecto de los femicidios, hay que formar al hombre nuevo. Eso lo dijo alguien hace mucho. ¿Se podrá? ¿Será posible? Por ahora vamos fracasando. Rosana Pérez, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Hola, Quique, buen sábado. ¿Sabes? Esa línea punteada que ves en el mapa es el límite entre los departamentos Lácar, San Martín de los Andes es cabecera, y Huiliches, con cabecera, digo bien, Huiliches, sí, con cabecera en Junín de los Andes. Abrazos y cariños, Cecilia Marchese, desde Rosario, escuchando como siempre, querido Quique. Hoy quiero transmitir la partida de Pepe Medina, hombre de radio en Rosario. Estuvimos hace unos 3 años, creo, en tu estudio. Nos hiciste pasar con mucho cariño. No lo olvido. Te mando abrazos, Cecilia. Abril Vega, me gusta que estés promoviendo el noroeste binarismo. No. ¿Viste cuando vengo a los pedos leyendo? Acá dice N-O y yo digo noroeste, pero es un no rotundo. Poné la cortina, boludo. Ponete serio y léelo de nuevo. Abril Vega, me gusta que estés promoviendo el no binarismo y el derecho a cantar desafinado. Cada vez te quiero más. Y lo de tu hijo, Lalo Bernabé. Hola, aquí que te escuchaba siempre en La Oreja de la Tarde. ¿Hay alguna posibilidad, si quedaron registrados, de volver a escuchar el cuento de la tarde? Gracias. Patricia Linares, qué maravillosos lugares tiene nuestra Argentina aquí. Qué lástima a los políticos que supimos concebir. ¿Qué nos toca? ¿Qué elegimos? Juan Tetamanti desde Rosario. Qué lindo el sábado con vos. Se te quiere. Abrazotes. Mario Coldelu desde Córdoba Capital, aguante Pessoa. Laura Federico desde Villa Mugueta, Santa Fe. Verdad que se acumulan cosas y se siente un apretón en la garganta y el corazón. Siento la gran necesidad de la esperanza, del compromiso, de la conciencia. Siempre es lindo escucharte, aunque sea para compartir el pesar. Creo en educar desde el amor, creo en vivir desde el amor. Gracias. Oscar Roldán desde Santa Fe. La fortaleza del presidente y de los medios para castigar a Ginés no es la misma para castigar la falta de ética y moral de los Mañeto, Macri, Stornelli. O sea, es ético y moral para todos o se toma para la joda la ética y la moral. Nora Páez desde Luján, Mendoza. Apoyo totalmente tu editorial. Los argentinos no cambiamos más. Felicitaciones, Claudio Simis desde Moreno. Como siempre, interesante tu editorial esta semana. Los temas femicidios, Menem, vacuna trucho se fueron solapando. Ahora bien, pienso que si mentás al perro, deberías hipotetizar sobre su dueño. Si no, nos quedamos con la punta del iceberg, que es un tumor de la vida nacional. El privilegio y los gobernantes como casta, me parece. María Martínez desde Rosario, el sábado pasado te mandé el cuento de Pablo Biliardi, que acordamos que ese que te lo enviaría aquí, pero es muy sobre el fin del programa, por eso te lo reenvío. Acá lo tengo, quiero escucharlo en tu voz, dice. Lidia Ayala desde Banfield, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Buenos días, Quique, me gustó el editorial. También pienso que fue preparado lo de Ginés. Pero las personas que deben estar atendiendo a las mujeres siguen en sus puestos. Ninguna se fue o las fueron a la casa por las muertes que no cesan. Toti Palomino, Ciudad de Santa Fe, escuchando en la portátil. Karina Maynet, saludos a Beatriz, Caro y Cami, que te están escuchando desde Escobar. Lucas Redondo, desde Villa La Ñata. No logro entender y comprender a quién favorecería la opereta. Vacunas VIP. Lo que sí me queda claro, y no me rasgo las vestiduras, es que el poder es un arma de desigualdad. El perro Aranda, la familia Moyano, los funcionarios de menos de 40, todos ellos, se cagaron en todos los que están primeros en la fila, esenciales, adultos, mayores, personas con enfermedades de riesgo, son un bajón. El poder enferma y afecta a los funcionarios, se vuelve un arma de desigualdad. Yo me siento muy desprotegido con estos seres en la dirigencia. Saludos. Raúl Borges, desde Gualeguaychú. Tengo montones. Entre Ríos, queridísimo, como Quique, soy locutor desde los 16 años. Y luego los caminos laborales me llevaron por otro lado. El germen quedó y traté de cultivarlo. Tengo 61. El que prueba la radio jamás la puede dejar. Como aquella vieja publicidad, te admiro, hermano. Nos encantan tus pagos cordobeses. Y cuando podamos, me volveremos.
Thank you. Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
A ver, pará un poco esa cortina, querés que me volvés loco, mirá. Sí, va, larga lo otro. Pero vos, mirá, Pessoa.
Ay, uno de estos días.
Otra vez, Pessoa con los mapas.
Sí,
¿sabés cómo me tenés, Pessoa,
sí,
con
ya
los
sé,
mapas?
Cómo te
no me lo digas. Cansado con los mapas. ¿Y qué querés que haga? A ver, no solamente por ser radio y por tener que viajar con el melón, con la imaginación, con los colores, con los lugares, con los cerros, con los ríos, los lagos, sino también porque estamos en pandemia, no me puedo mover a ninguna parte. Como dicen acá, yo estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, no salgo ni para los temblores. Quiere decir que estamos como encerraditos, pero, siempre hay un pero, los mapas, la gente con la que me comunico, los lugares a donde viajo, hacen que realmente este encierro no sea tal. Para eso también está Estudio País. Estoy en la provincia de Buenos Aires, mirá qué provincia de Buenos Aires, gigantesca, la tengo aquí delante mío, la población, qué sé yo, 15 millones, 6, 16 millones de habitantes. Es la provincia más poblada del país. De esos 16 millones de habitantes, 11 millones o 12 millones viven en la región metropolitana, CABA y todos los partidos que la rodean. Es decir, por muchos años llamamos eso el conurbano bonaerense. Fuera de la región metropolitana de Buenos Aires, en lo que consideramos la zona rural, hay 3.600.000 o 700.000. Estoy redondeando porque el último censo lo tuvimos en 2010 y la cosa obviamente ha cambiado. Me voy a hacer un zoomcito sobre Bahía Blanca y hago el zoom y me vengo acá y veo que Bahía Blanca está al final de esa panza grandota que hace la provincia de Buenos Aires y veo Coronel Dorrego que está muy cerca, Monte Hermoso. Mira, amigos que iban siempre a veranear a Montehermoso, Punta Alta, Ingenieros White, está Bahía Blanca, más allá, más arriba, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Cabildo Tornquist, andás a ver cómo lo pronuncian en la región, ¿no? Bahía Blanca es uno de los 24 partidos que componen la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del partido. Desde el punto de vista geográfico, la ciudad de Bahía Blanca es la segunda de las poblaciones costeras del país detrás de Mar del Plata. Población, vamos a seguir suponiendo. El padrón electoral del 2019 arrojó 500.000 habitantes. Bueno, mientras que el censo de aquel 2010... decía que había unos 300.000, o sea que ya te darás una idea. Economía, Bahía Blanca tiene un puerto comercial y un puerto pesquero, que la convierte en una de las mejores salidas al mar para el norte de la Patagonia. Bahía suma distintas atracciones para la radicación de inversiones. Tiene su moderno parque industrial con una zona franca libre de impuestos. Me voy a ir a LRA 13 AM 560 y FM 95.1, Nacional Bahía Blanca, Buenos Aires. Allí debe estar doña Silvia Tonelloto, doble L, doble T. Silvia.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por allí?
Ahí escucho la perrada que querés disimular.
Me vine a la plaza porque digo, me daba no sé qué quedarme allí en la radio y tenemos tan cerquita la Plaza Rivadavia, acá la central de la ciudad,
sí,
que vamos un ratito a la, sí, vereda de la plaza y acá estoy, en medio ahí en la esquina, entonces a esta hora con un poquito menos de tránsito de lo habitual, por eso,
sí,
seguramente se van a escuchar coches,
sí,
los perros que vienen de los edificios,
sí,
a socializar, más los,
sí,
que viven acá en la plaza.
Exacta, eso te iba a decir, porque por ejemplo acá en San Marcos Sierras, bueno, yo digo que es el Festival de Cannes que se que se realiza acá, porque
y no precisamente el de Francia, ¿no?
No, perro por todos lados, qué maravilla. Bueno, Tonelloto es un apellido inglés,
Sí, te diría más bien tuco positivo, ¿no? Bien tano es.
Bien tano, doble L, doble T. Bueno, ¿qué trabajo haces en LRA 13 Nacional Bahía Blanca, Silvia?
Bueno, hacemos de todo un poquito aquí, sí. Más que nada al aire, tareas de locución y de periodismo, pero en las filiales, por decir, del interior, como somos un poquito menos, hacemos también las veces de productores,
sí, claro,
todos,
claro.
Atendemos la gente, el teléfono, hacemos los mandados,
hacemos un poquito
de todo.
Es todo más familiar.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno,
sí.
¿Y hace mucho que trabajas ahí?
Y hace poquito más de 14 años que estoy aquí en la ciudad.
Ah, bueno, ya tenés un número de inventario.
Más o menos, más o menos.
¿Dónde está la radio respecto a la ciudad de Bahía Blanca?
Está en plenísimo centro de la ciudad, en la calle Moreno 30.
Sí.
Estamos a, diríamos, media cuadra de la Plaza Rivadavia, la plaza central y la principal de la ciudad,
sí.
Dentro de lo que son las manzanas fundacionales de la ciudad.
Ah, mira.
Y justamente donde nosotros estamos en lo que sería la planta alta de una de las alas del edificio de Correo Argentino.
Ah, claro, claro, muy bien.
Y pegadito a nosotros está la filial, la Casa Central de Banco Nación, esa que lamentablemente se incendió hace ya poco más de 2 años y medio y que está afortunadamente en reparación, bueno, por este tema de la pandemia un poco pospuesta la inauguración o la reinauguración, pero están marchando a buen ritmo los trabajos. Es un edificio centenario, hermosísimo, que está en una de las esquinas justo enfrente de la plaza.
¿Y la planta transmisora dónde está? ¿Está muy lejos de la ciudad?
Está dentro del ejido urbano, de lo que es el centro, es más o menos unas, te diría, 25 o 27 cuadras del centro de la ciudad.
Sí.
Cuando se inauguró la radio, por allí por el 4 de marzo de 1965, creo que estamos próximos a cumplir los 55 pirulitos aquí en la ciudad.
Sí.
En ese momento, allí calle Don Bosco al 2800 era la nada, la ciudad se había terminado antes,
claro,
¿no?
Exactamente.
Decíamos, estaba en el campo.
Ahora quedó
ahora
dentro.
Ahora está todo alrededor y barrios.
Sí. ¿Y tienen un predio grande allí?
En su momento, cuando se asignó la planta, creo que eran algo de 30, no te estoy macaneando, eran como 30 hectáreas, ¿no? Era un predio tremendo.
Sí.
Después, con el correr de los años, de las distintas administraciones nacionales... Sí,
fueron vendiendo hectáreas...
Y de todo un poco. Hubo, por así decir, algunas ventas, algunos traspasos, algunas
situaciones,
algún de todo un poco, como pasa en todos lados.
Ah, ¿no? Mamá. Y contame cómo es la ciudad. No conozco Bahía Blanca. ¿Cómo es la ciudad?
Y mira, alguien que adora su ciudad te va a decir que es linda, ¿no?
Sí.
Quien viene de afuera te dice, los bahienses son fríos, son personas poco agradables, pero...
Sí, sí.
¿Será que por ahí no te cruzaste con alguien amable? Porque en líneas generales es una ciudad linda, pequeña, claro, respecto de lo que puede ser la ciudad de Buenos Aires de las ciudades grandes como Córdoba, ¿no?
Bueno, pero teniendo el puerto que tienen, teniendo también ese asentamiento industrial, ese cordón industrial, debe ser una ciudad pujante.
Es una ciudad pujante e inclusive en estos últimos años esa cifra que vos dabas al comienzo, esa diferencia entre los 350.000 habitantes, 300.000 y los 500.000 que se están estimando ahora, marca la pauta por cómo se está expandiendo la ciudad, cómo se van generando nuevos barrios, nuevos loteos, se están extendiendo los recorridos de las líneas de colectivos, el tendido de servicios, y está realmente muy grande la ciudad. Es más, en una época, vos decías, bueno, un centro con edificios era a no más de 4 o 5 cuadras de la plaza.
Claro,
ahora
claro.
Ya te venís en los prácticamente en los 4 puntos cardinales y ya a unas 12, 14 cuadras de la plaza hay edificios porque se quieren aprovechar los terrenos que están mejor ubicados,
claro,
¿no? Entonces,
tal
vez van desapareciendo las casas antiguas y se van levantando complejos de 3 pisos o de 10.
Sí.
Pero ya está cambiando la fisonomía de la ciudad.
La ciudad no da al mar, no está sobre el mar, está sobre una ría.
Estamos sobre la ría y la ciudad en sí está inclusive hasta un poquito alejada de la ría. No estamos, como decirte, tenemos una costanera,
claro,
como puede ser Mar del Plata, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sino que estamos un poquito alejados, estamos unos, de manera lineal, te diría unos 4 kilómetros adentro,
de lo
que sería la línea de costa, o 5, pero si lo hacemos con el cuenta kilómetros es un poquito más todavía.
Claro.
La que sí está sobre el mar es una pequeña localidad que forma parte del partido de Bahía Blanca, que es Ingeniero White, que tiene lógicamente el mismo nombre del puerto.
Sí, claro.
Y nosotros, al estar sobre una ría, tenemos también, claro, las variaciones de mareas habituales.
Eso es.
Y como vos bien decías, un puerto con 45 pies de calados permanente,
claro,
lo que lo hace uno de los puertos más importantes del país.
¿Y Punta Alta está ahí cerca?
Punta Alta está muy cerquita nuestro, está nada más que 25 kilómetros.
Sí.
Y
está sobre el mar.
También muy linda. También están como nosotros, un poquitito retirados, pero nada, muy poquitos kilómetros.
Claro.
Están retirados de la línea de costa.
Sí.
Y allí tiene asiento la base naval de Puerto Belgrano.
Ahí está.
Y tienen también el Puerto Rosales, con zona franca que compartimos los dos distritos. Y básicamente lo que es Puerto Rosales es más que nada para la actividad de buques petroleros, y hay también actividad de buques pesqueros, y ahora se le estaba intentando también buscar la vuelta para que hubiera otro tipo de actividades, como para ampliar un poquito más el espectro.
O sea que hay mucho trabajador portuario y hay mucho marinero que baja, está 2 días y se va.
También, sí, sí.
Ah.
Sí, sí, tenemos realmente un puerto con muchísimo movimiento, inclusive cuando el año pasado se había registrado esa bajante tan importante en el Paraná, a diferencia de otras veces en que paran los buques primero aquí, recolectan todo el cereal de lo que es todo este sudoeste bonaerense y después suben hasta Rosario y terminan de cargar allí, esta vez fue a la inversa. Allá cargaban bodega hasta donde podían y después venían acá, y la carga del sudoeste salía después como para completar los volúmenes.
Eso
se dio a la inversa hace años.
Escuché hablar del faro El Rincón. ¿Dónde está el faro ese?
El faro El Rincón, a ver, espera que me ubique.
Porque me dijeron que indica la entrada al puerto que me acabas de describir, que es el Puerto Belgrano.
Eso, ahora sí, porque tenemos varios por aquí, por la región, varios faros.
Ah, claro.
Otro también tenemos en Montehermoso, por eso me había quedado, digo, pero no estaba más cerquita, es más nuestro el faro El Rincón,
Claro, es más cerca.
Más pequeñito que el otro.
Y hay otro faro en Montehermoso, me decís.
Claro, es el faro Recalada.
Sí.
Este faro se puede, bueno, ahora con el tema de la pandemia estamos todos patas para arriba, ¿no? Estamos con
me imagino.
En otras épocas se podía visitar.
Me imagino, claro. Montehermoso, playa, eso sí está sobre el mar.
Playa hermosísima. Aquí tenemos, por suerte, hacemos la línea de costa hacia arriba, como decimos nosotros, como tirando hacia Mar del Plata para ubicarnos.
Sí.
Tenemos primero Pehuenco, hermosísima playa que pertenece también al distrito de Coronel Rosales. A continuación está Montehermoso, que pertenece al distrito de Montehermoso, y después tenemos una serie de balnearios un poco más pequeños, pero hermosísimos, como para pasarlo lindo en familia. Tenés Terreta, Orense, Claromecó, en el distrito de Tres Arroyos, y después hay algunos más, hasta que llegamos a Necochea. Necochea, bueno, San Cayetano antes, y después llegamos a Necochea, zona de playas hermosísima, tranquila, para pasarlo realmente espectacular.
Silvia, contame cómo está la situación COVID-19.
Bueno, ahora un poquito más tranquilo. Realmente para las fiestas veníamos bastante preocupados porque de 200 y pico casos que traíamos, en no más de, te diría, 15, 20 días, superamos los 1000. Fue una subida importantísima la que tuvimos, y realmente nos preocupó y nos asustó mucho, porque se vieron un poquito allí las consecuencias de lo que han sido tal vez muchas juntas de fin de año con mucho entusiasmo y mucha imprudencia seguramente.
Sí, claro.
Y esto hizo que proliferaran los casos. Y a esto se sumó también los primeros días de enero, si no recuerdo mal, para el 10-11, estuvieron de regreso contingentes de estudiantes, los quinto año que salieron de viaje de fin de curso.
Sí, claro.
Y fue noticia nacional, venían de vuelta para Bahía y ya venían avisando. Bueno, este colectivo completo están todos con COVID faltan una cuarta parte contagiarse y el resto vienen.
Qué locura eso, ¿eh?
Contribuyó. Sí. Pero ahora estamos en 320 casos más o menos, afortunadamente ha disminuido.
Sí.
El rango etario, lo que está pasando en todos lados, ¿no? Entre los, te diría, 15 y 40 años en su gran mayoría, afortunadamente no está siendo alta la tasa de letalidad, son casos muy puntuales que se están generando. Y ahora, bueno, como te decía, por suerte han bajado y esperemos que sigan así.
Ahora,
nos estamos haciendo mucha fuerza para eso.
Digamos, vos que sos de ahí y vivís ahí y estás en contacto, ya inclusive por tu tarea periodística, estás en contacto con mucha gente. ¿El bahiense se cuida o no le da ni cinco de pelota?
Mira, hay un de todo un poco.
Sí.
Realmente a veces el comentario que hacemos entre conocidos y a veces hasta desconocidos mientras esperamos el colectivo en la vereda, nos llama la atención más que nada la franja de jóvenes que no se cuidan.
Sí.
Los adolescentes
es común.
Y la primera franja, te diría hasta los 30 años más o menos, ves mucha gente sin el barbijo o cubrebocas nariz, los ves en grupitos apiñados.
Sí,
tuvimos
bastante
problemas, no solamente aquí en Bahía Blanca, sino en toda la región, con el tema de las fiestas clandestinas, de las juntadas.
Claro,
y más o menos es una constante la línea de edades, ¿no? Después, por lo demás, hay a veces cuadros que realmente hasta te dan ternura. Ves criaturitas que de pequeñitas no se ven del piso, de bebés que son todavía, y ellos también con su barbijo. Y cuando tal vez papá, mamá intentan acercarse a algo que pueda llegar a parecer un dispenser de alcohol en gel, o pueden sacar algo parecido a algo que pueda contener este alcohol, enseguida extienden las manitas. Realmente son unas escenas tiernísimas. Mucho en los chicos sí se ve la precaución, bueno, ni hablar, ya en la gente de edad mediana y en los adultos mayores, bueno, es extremo ya el nivel de cuidado que se tiene. Hay gente que al día de hoy sigue lavando todo con lavandina cuando viene de hacer las compras, por ejemplo, ¿no? Porque ya se les ha hecho carne esto de
claro,
tenemos que desinfectar todo, dejan la ropa en la puerta.
Sí, bueno, menos mal que está esa gente, ¿no? Menos mal que está esa gente a pesar de todo.
No, totalmente. Y lo otro bueno también, yo creo que es esta dosis de optimismo que estamos teniendo todos ya con el ingreso de vacunas. Están los operativos de vacunación en marcha a pleno, tanto aquí en Bahía Blanca como en la región. Hay, afortunadamente, mucha más cantidad de inscriptos que de vacunas que todavía han llegado, así que no se pierde tiempo.
Eso es lo importante.
Y bueno, por supuesto, todos aguardando. Y también está el tema de las clases, ¿no? Están siendo inoculados los docentes, hay muchos que ya están subiendo sus fotos con el barbijo y con la mascarilla de acrílico, en conjunto los dos dispositivos, como diciendo, bueno, listo, primer día de clase, o ya estamos por volver, ya tenemos el equipo listo.
No nos entusiasmemos con esta situación. No nos entusiasmemos con esta situación, eso es lo que dicen.
Vamos a seguir
cuidándonos. Bueno, parecería ser que
es algo que lamentablemente vino para quedarse y me parece que unos cuantos años.
Un tiempo. Bueno, Silvia, gracias por este paseíto, por Ingeniero White, por Punta Alta, por Montehermoso, por la ría, por la costa, por el puerto, por el faro. Qué lindo.
Nos quedó pendiente ir a las sierras, a las termas, hacer turismo de estancia.
Sí.
Tenemos pulperías por aquí, por la región.
Pulperías.
Lagunas donde se pesca se come muy bien. Sí. Bueno, de todo un poco tenemos por aquí, así que bueno, quien quiera venir para esta zona, realmente los días que llegue a estar no le van a alcanzar para recorrer todo.
Gracias, Silvia, beso grande.
Un placer, cuídense mucho. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Le escuchaste a Silvia Tonellotto, WLWT Tonellotto, LRA13AM 560 y FM 95.1, Nacional Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo escuchaste en Estudio País?